Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una semana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes 8 de abril del año 2024 y hemos pasado un fin de semana muy entretenido porque el enlace Almeida-Urquijo así nos lo ha permitido. Este sábado contrajeron matrimonio el alcalde de Madrid, el señor Rodríguez Almeida, y su novia, la señorita Beatriz de Urquijo. Parecía aquello un congreso del Partido Popular, con presencia del rey emérito y de sus hijas, con algunos de sus nietos y nietas. Ayuso sin su novio. No quitaron los móviles, por lo que pudimos disfrutar de las habilidades del señor Almeida, sobre todo con ese baile del chotis que es de manual de friki. Podemos se queja de que qué es esto que una boda civil se vea inundada por la familia real, que eso es una temeridad, una barbaridad y que es intolerable. El resto de formaciones políticas hace mutis por el forro porque desde luego es un comentario absurdo, estúpido y algún que otro calificativo más que me guardo para mí. Pero Sumar y Podemos, o Podemos y Sumar, van por el camino que van y parece que de una manera irreversible. La campaña vasca también tomó como suyo la victoria del Athletic de Bilbao, que ganó la Copa del Rey después de 40 años. Este jueves lo van a celebrar en la Ría de Bilbao con la gabarra que lleva 40 años fuera de la Ría. Pero desde ayer está inundando la campaña vasca. El señor Imanuel Pradales, del partido PNV, el señor Pello Ochandiano, de Bildu, el señor Eneco Andueza, con la presencia de su amigo Pachi López, engalanado con la bufanda del Atleti, todos hablando en castellano, en perfectísimo castellano español, intentan sacar provecho de la victoria del Atleti de Bilbao. Pero bueno, hay encuestas este lunes de todo tipo, fundamentalmente centradas en la campaña vasca, pero también en las elecciones generales que se van acercando inexorablemente también. La encuesta del Mundo y La Razón dan la victoria al Partido Nacionalista Vasco, incluso el periódico La Razón le da la victoria suficiente al PNV como para que sumando los votos o los escaños del Partido Popular pudieran alcanzar la mayoría absoluta, lo que igual dejaría descolgado completamente al PSV, y a EH Bildu. Esto sí, siempre y cuando Vox no obtuviera representación. El resto de encuestas también le dan la victoria al PNV por escaso margen y con distintas alternativas. Pero desde luego el PSOE en esta campaña se enfrenta no a intentar conseguir la victoria, sino a ser simplemente la llave de gobierno, el peso que decline la balanza hacia el lado del PNV o hacia el lado de Bildu. Preferentemente Bildu, puesto que además están perdiendo votos socialistas en favor de la formación Abertzale. Lo que sí parece una realidad en todas las encuestas sobre los resultados electorales en el País Vasco es que Vox se va a descalabrar y Sumar y Podemos casi desaparecen o desaparecen. También conocemos el estudio demoscópico que El País y La SER han compartido con todos nosotros, donde ya el Partido Popular saca más de 5,5 puntos al Partido Socialista Obrero Español y permitiría con la colaboración de Vox una alternancia en el gobierno actual. También hay un interesantísimo resultado para Sumar y Podemos, que se pegan un batacazo. Digo Sumar y Podemos porque no sabemos cuál es la marca que se presentará, pero entre las dos sumando, si fueran juntas, también sería un batacazo importantísimo. Si van por separado, Podemos desaparecería y Sumar quedaría relegado a la cuarta fuerza política, casi por detrás de Esquerra Republicana. Hoy a mediodía se va a cerrar el plazo para el conocimiento de todos los ciudadanos españoles de quién se va a incluir en las listas de citados a las comparecencias ante la Comisión del Senado. Armengol y Torres van a englosar esta lista, pero probablemente lo haga Sánchez y no Begoña Gómez, ya que Feijóo el miércoles nos informó a todos los españoles que a él no le gustaría, no veía con buenos ojos citar a la esposa del presidente, pero que el presidente tenía que dar muchas explicaciones. Ninguna de las comisiones que se han celebrado durante los 60, pues, de las 60 comisiones que se han celebrado durante los 40 y tantos años de democracia que tenemos ya de experiencia en este país, se han cerrado con la obtención de un consenso entre las formaciones políticas que en cada momento la constituían. Ni ha servido para absolutamente nada constructivo, tan solo una y otra, una detrás de la otra, para desgastar al adversario político. Así que no esperemos mucho más de estas comisiones que se inician esta semana. Pere Aragonés va a visitar al Senado, va a volver a visitar al Senado, como él dice, para trolear al PP. Ante seis varones del Partido Popular, entre ellos la presidenta de la comunidad madrileña, la señora Díaz Ayuso, para defender con su discurso la ley de amnistía. Entendiéndolo como, por supuesto, no puede ser de otra manera, como un acto de precampaña ante las próximas elecciones catalanas. Ya él fue y habló, y además, después de hablar, no esperó que la réplica de nadie ni discurso de nadie. Él habló y se marchó con un desprecio absoluto hacia la institución, pero una vez más va a volver a hacerlo con toda probabilidad en el día de hoy. No habrá ningún presidente autonómico socialista, ni ningún miembro del gobierno de Sánchez, entre los que serán agraviados con total seguridad por el señor Aragonés. Este jueves se producirá un hecho insólito por parte del Senado, ya que el esperado choque institucional entre Senado y Congreso será una realidad al solicitar el Senado la retirada de la ley de amnistía al Congreso. Primera vez en la historia de la democracia que esto va a pasar. Ella, en la precampaña catalana, se desmarca de las formaciones independentistas, echándoles la culpa a Junts y sus distintas marcas y ERC de la pérdida de los últimos 10 años en avances legislativos y sociales para Cataluña. Y tiene razón, la verdad es que tiene razón, pero no debería olvidarse que también existió la complicidad del Partido Socialista de Cataluña, que además de formar parte del tripartito, no permitió un intento de investidura de una alternativa constitucional al independentismo en la época en la que Inés Arrimadas ganó las elecciones cuando dirigía y estaba al frente de Ciudadanos. Movilizaciones en favor de la sanidad pública se han producido este fin de semana contra el modelo sanitario con derivaciones y convenios con la parte privada. Esto sí, no en todo el territorio nacional, esto sí, no contra la ministra de Sanidad que va a emprender una nueva lucha antitabaco, tan solo en Madrid y las 8 capitales andaluzas, además de Barcelona, para que fuese la excepción que confirma la guerra. La guerra entre el socialismo y los modelos sanitarios del Partido Popular. También existieron movilizaciones este fin de semana en La Coruña, esta vez contra Inditex, trabajadores del grupo que dirigía Amancio Ortega, ahora lo hace su hija, reclamando mejoras laborales y mayor traslado de los excelentes resultados del grupo a sus trabajadores, que no sé exactamente qué es lo que piden, puesto que ya reciben una paga de beneficio. Y esta semana se hablará y mucho del comienzo del juicio más mediático y esperado contra Daniel Sancho, esperado desde su detención el pasado agosto del año 23. Se enfrenta el ciudadano español, hijo de actor y actriz, a la pena de muerte o la cadena perpetua, según la pida la Fiscalía del Gobierno tailandés o la acusación particular de la víctima. 2 meses por delante, más de 50 testigos citados a declarar y todo una expectativa mediática ante este juicio. Y tras 6 meses de guerra en Gaza, Israel anuncia la retirada de miles de tropas del sur de Gaza, en concreto de la zona de Han Yudis. Y además Egipto comunicaba el viernes avances importantísimos en la consecución de una tregua con posibilidades de alcanzarlas los primeros días de esta semana. Además, Jordania también iniciaba la mayor caravana de ayuda humanitaria que se había realizado hasta la fecha. Un total de 150 camiones iniciaban su recorrido hacia Gaza. Pero parece que esto no va a llegar a buen puerto, puesto que fuentes palestinas comunican que esta madrugada se han producido distintos ataques aéreos a la ciudad de Rafa y además se han iniciado operaciones militares en la zona norte de la franja, incluso llegando al sur del Líbano. Con lo cual, el conflicto que parecía este fin de semana que podía tener visos de tregua se agrava, ¿y de qué manera? La luz hoy va a volver a estar a precio de cero, pero la cesta de la compra sigue estando en máximo histórico. La inflación ha bajado en su porcentaje, pero los precios no acaban de reducirse. Hay algunos elementos de esta cesta de la compra que se han multiplicado por 1000, en concreto los limones. Incendio en la tarde-noche de ayer en la fábrica de Cecotec, en Valencia. 7 naves ardieron hasta su devastación, de una importante, importantísima industria de electrodomésticos. Y si alguien no lo tiene, se lo digo, la rumbita esa, que la barredora automática de Cecotec, y hace unos años empezaron a producir prácticamente de todo. Y hoy va a estar centrado la noticia a nivel internacional, incluso aquí en Canarias, por un eclipse total de sol que se va a ver perfectamente en Estados Unidos, Canadá y México. Aquí en Canarias y también probablemente en Galicia se verá parcialmente a mediados de la mañana de hoy. Titulares de portadas de los periódicos más importantes en ámbito nacional. El periódico El País lleva en su portada la noticia de que el Partido Popular ensancha a 5,5 puntos su ventaja sobre el PSOE, la mayor desde el 23 de julio. Los populares se sitúan ya en el 35,5 del voto, mientras bajan los socialistas y Sumar. Israel anuncia que retira sus tropas del sur de Gaza, pero prevé futuras operaciones. El ejército dará ahora prioridad a las acciones precisas y Washington descarta que empiece una desescalada. Pasamos ahora al periódico ABC, que lleva en su portada que el ministro Bolaños urge a que la Fiscalía asuma la investigación penal sin garantizar ante su autonomía. El borrador que verá el Consejo General del Poder Judicial avisa de la necesidad de blindar primero la independencia de sus miembros. García Ortiz se apresura a convocar a las asociaciones de fiscales para abordar y la reforma del estatuto. También en el periódico ABC, la portada lleva la retirada táctica de Israel del sur de Gaza. Se produce 6 meses después del inicio del conflicto, antes de la anunciada operación sobre Rafah y en medio del temor de un posible ataque de Irán. Periódico El Mundo lleva a su portada la noticia de que Bildu blinda sus votos mientras crecen los indecisos del Partido Nacionalista Vasco. El PSOE no va a apoyar un nuevo estatuto ni en Vitoria ni en Madrid. La Caixa y Reale dejarán de patrocinar la cátedra de Begoña Gómez. Y Israel retira sus tropas del sur de la franja de Gaza y retoma la negociación. Estas son noticias publicadas en el día de hoy que ya han estado un poco actualizadas por lo que les acabo de contar. Y finalmente vamos al periódico La Razón, que en su portada lleva la encuesta que les comentaba. El PNV podría necesitar al Partido Popular para la mayoría absoluta. Bildu, el partido controlado por Otegi, roza el empate técnico con los PNVistas. Es una incógnita aún qué haría el Partido Socialista de Euskadi si los herederos de ETA son los más votados. La amnistía y el caso Koldo toman la agenda de las Cortes esta semana. Illa presiona a Junts y Esquerra Republicana de Cataluña para vetar a la extrema derecha. E Israel aplaza la ofensiva en Rafah y retira sus tropas. Bueno, pues vámonos al ámbito autonómico, al ámbito local, porque la verdad es que también viene cargadito de noticias. Lo primero que quisiera comentarle es que Coalición Canaria se ha arriesgado y llamará a Pérez y a Oliveira a la comisión del caso Koldo en el Parlamento Canario. Los partidos marcan estrategia en el arranque de las investigaciones sobre las compras de materiales frente a la pandemia del COVID-19, con la vista puesta en la primavera electoral. El Banco de España avala el Plan Canario de Vivienda y rechaza limitar los precios de estas. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, defiende cualquier medida que vaya en la dirección de incentivar y promover la oferta, también desde el sector público. El señor Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, dice que está abierto a mejorar la ley de alquiler vacacional, cuyo texto se publicó la semana pasada y está en exposición pública hasta el próximo 2 de mayo y que está generando tanta inquietud y tanta controversia en los distintos sectores o de distintos segmentos que están interesados en el sector turístico de Canarias. La dirección de Nueva Canaria marca distancias con Coalición Canaria en planes de debate sobre su renovación. Teodoro Sosa cree que hay que afrontar este tema con sosiego, mientras que Román Rodríguez asegura que la renovación es un valor de los estatutos y que en las pasadas elecciones se cambiaron candidaturas en varios municipios, con lo cual no habría que tener miedo a la renovación. Se alejan claramente de un pacto nacionalista con Coalición Canaria para coincidir en una única papeleta para las próximas elecciones europeas. Nueva Canaria reivindica su cercanía política a Compromís y explora una alianza con estos para una alianza europea. La preocupación máxima que tiene Nueva Canaria sobre el auge de la extrema derecha lo pone por delante de los intereses de confluir unidas todas las formaciones nacionalistas canarias ante las próximas elecciones europeas. Creo que por este camino van a cometer un gravísimo error que podría ocasionar su harakiri. Irola Padrón podría ser la primera mujer diputada del Común. Digo podría ser porque algunos medios de comunicación, en concreto Canarias Ahora, lo da por hecho. pero está supeditado a la ratificación por parte del Parlamento Canario. Parece ser que tanto Coalición Canaria como Partido Popular están conformes con esta candidatura que presentó el Ejecutivo Regional del PSOE, reunido de urgencia este domingo, y que ya ha dado vía libre no solamente a la propuesta de Lola Padrón como diputada del Común, sino también el de Paquita Luengo y Julio Pérez acompañando a Luis Fajardo dentro del Consejo Consultivo, así como Luis Ibarra y Almudena Estévez como nuevos vocales de la Audiencia de Cuentas. Tres instituciones que están pendientes de renovar, que están caducadas y que urge su renovación. Probablemente esta semana sea ya una realidad. Dolores Padrón, por todos conocida colaboradora de esta casa y que ha declinado la invitación que le hacíamos en la tarde de ayer para que se dirigiera a todos nuestros oyentes. No así otro candidato, en concreto el del Partido Popular, Antonio Alarcón, que sí estará con nosotros en el transcurso de la mañana. Pues Lola Padrón no ha querido aceptar esta invitación. Dirigente veterana socialista, que ha ocupado gran cantidad de cargos orgánicas en el PSOE y en el Partido Socialista Canario, además como grandes cargos de relevancia, como ser la primera mujer alcaldesa del Puerto de la Cruz, ha sido diputada regional, diputada nacional o su último cargo, delegada del Gobierno de Canarias en Madrid. Canarias ahora, insisto, da por hecho que el nombramiento de Lola Padrón va a ser una realidad y sustituiría en el cargo al también socialista Rafael Llanes. Aunque, insisto, ella misma prefiere esperar a que la ratifiquen en el Parlamento de Canarias. Ya comienzan los problemas para la extracción de las tierras raras en Fuerteventura. Este fin de semana, una cadena humana contra las prospecciones en la isla Majorera. Ay, decenas de personas empiezan a concentrarse ya en la playa de Ajuí, en el municipio de Pájara, este domingo para impedir o alarmar sobre las posibles prospecciones. Esta búsqueda de tierras raras en Fuerteventura podría afectar a yacimientos arqueológicos y a algunas aves amenazadas. Ya saben, esto de los yacimientos arqueológicos y las aves amenazadas están muy de moda. Las aves amenazadas en la variante de la laguna y los yacimientos arqueológicos en Cuna del Alma. Pues ya sabe. Ay, Dios mío. El Hospital Universitario de Canarias prevé incorporar este mismo lunes una endocrina tras la cancelación masiva de citas a personas trans. Los colectivos LGTBIQ+, de Tenerife, habían alertado la semana pasada de la merma de este servicio que había sido puntero en la isla de Tenerife. Hoy lunes se abre en Canarias el primer periodo para pedir plazas en educación infantil, también en primaria y secundaria, así como en educación básica para adultos. En el mes de junio y tras las actualizaciones del listado de aulas, cuya apertura en septiembre esté garantizada, tendrá lugar una segunda convocatoria extraordinaria. Y según Javier Davara, en la portada del periódico El Día, presidente del Consejo Insular de Agua, en Tenerife tan solo el 10% del consumo de agua es responsabilidad del sector turístico. Adeje y Arona además reutilizan el 100% de sus aguas fecales para regadíos agrícolas. Y este fin de semana nos ha caído agua que se agradece, y se agradece de qué manera. Y además, lloviendo de noche, cuando mejor hay que llover, y despacito, despacito, para que no corran los barrancos, sino que empape. Bueno, pues vamos a saber qué día se presenta hoy en materia meteorológica, y para eso, como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Viento del nordeste que se intensifica hoy, los alisios en la isla de Tenerife. A partir de las 8 de la tarde se activan los avisos amarillos por rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora, incluso los 90 kilómetros por hora en las cumbres centrales. En la vertiente norte, intervalos de nubes tendiendo a cielo nuboso, sin descartar en las horas centrales alguna lluvia débil, dispersa y ocasional, sobre todo en medianías. En el resto, ambiente soleado por la mañana, aumentando las nubes altas, y también las nubes bajas aumentando durante la tarde. Las temperaturas tienden a subir, sobre todo en las cumbres. La máxima hoy de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 23 grados en Puerto de la Cruz y 20 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Felicidades a los que hoy celebran su onomástica. Julia, Samancio, Dionisio, Timoteo, Macarias y Máximas. Felicidades a todas ellas. Y recordarles que hoy celebramos el Día Internacional en oposición al consumo de alimentos transgénicos. Y también el Día Internacional del Pueblo Gitano. Un poquito de publicidad y enseguida comenzamos a conocer la opinión y los análisis que nos van a compartir nuestros queridos colaboradores.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente,
esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Pues comenzamos la semana cuando son las 8 y 1 minuto de la mañana en Canarias, 9 y 1 minuto en el resto del territorio nacional, saludando a nuestro querido colaborador de todos los lunes, don Antonio Blanco Vázquez. Buenos días, Antonio.
Muy buenos días a todos. Empezamos la semana con ganas y muy bien.
Con ganas que no nos falte, que eso hay que echarle positividad, que hay veces que llega uno el lunes como si fuese el último día de la semana. Esta semana no, esta semana venimos contentos porque nos han dado la fin de semana, nos lo ha dado lleno de alegría el amigo Almeida, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad es que patético. Patético no el tema en sí, sino la cobertura que se han hecho toda la prensa escrita y los medios televisivos de un acto totalmente privado, ¿no?
Portada de los medios ayer, El Mundo, La Razón, sí. Tremendo, todo fotografía del baile maravilloso, el Choti lo domina, el paisano,
Es puro espectáculo, la verdad.
Espectacular, el paisano. Ha sido carne de meme todo el fin de semana. ¡Qué barbaridad!
Lo que pasa es que, fíjate, yo creo que, y yo no tengo nada contra el señor Almeida, ni
gracioso, hombre, gracioso. ¿No? Menos mal que le dieron un balón. Pues si le dan un balón, porque Almeida con un balón en los pies, ya sabes tú, le hubiese dado un balonazo al rey emérito, seguro.
De seguro, vamos. Nos liquida el rey emérito en un momento, sí, señor. No, pero bueno, es un acto privado, evidentemente es un acto social, sin problema, pero es que, ¿qué sociedad tenemos, no? En la que un acto totalmente privado y de un alcalde, o sea, quiero decir, no es del presidente del gobierno ni del rey, o sea, estamos hablando de una persona pues digamos a un nivel local sin más, y el eco de los medios de comunicación que lo que hemos hablado en otros momentos, ¿no? Que igual tenemos la sociedad que nos merecemos con los políticos que están a esa altura de la sociedad que tenemos, ¿no? Porque me ha sorprendido muchísimo en estos tiempos de tanta controversia y de tantas disputas y de tantos momentos críticos que estamos teniendo, que bueno, que sea una de las noticias fundamentales para medios de mucho, muy reconocido prestigio, la boda del alcalde de Madrid, sinceramente.
Este fin de semana ha sido tremendo la cobertura mediática. Pero mira, te voy a comentar una, no sé si lo comenté el viernes, porque me hizo mucha gracia cuando me lo mandaron, de entre el mogollón de memes y el mogollón de cartelotes de estos que te van mandando, hay uno que me parece genial, que lo leo. El sábado se casa Almeida, avisada a la UCO para ir adelantando trabajo. No vaya a pasar como en la boda de Aznar, que solo hicimos fotos de frente y luego hubo que hacérselas de perfil. Ahí lo dejo.
Está muy bien. Claro, fue la flor y nata de la sociedad española de un determinado sesgo, ¿no? Pero, ya digo, totalmente respetable y además, pues bueno, fue un momento de felicidad para los novios y para los allegados que fueron. Pero realmente la crítica que yo quiero hacer en concreto no es al señor Almeida y a su entorno, sino a la cobertura mediática que ha tenido ese acto, ¿no? Que nos lleva a pensar que dónde está nuestro espíritu crítico, ¿no? Si en esta época tan convulsa que tenemos, resulta que en todas las principales portadas de los principales periódicos e incluso en noticias de antenas pues con un prestigio muy importante, pues aparece un acto privado, exclusivamente privado, y dando detalles que sinceramente yo creo que eso va a un programa de etiquetado como rosa, pero claro, no a unas noticias o a que todo el mundo estemos pendiente en la televisión de quién fue, de quién no fue, de cómo fue. Realmente me ha parecido tan patético, o sea, tanta sensación de República Bananera que quería hacerlo manifiesto hoy por bueno, porque yo creo que es eso, que algunos problemas que hemos enunciado en otras ocasiones viene dado por este tipo de circunstancias, ¿no? Que realmente tenemos una sociedad adormecida, nos adormecen cada vez más y la verdad con un sentido de la vergüenza pues muy bajo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. De todas maneras, eso es lo que hay, ese es el país que tenemos y esa es la noticia que consumimos, porque a la gente nos gusta, si no los medios de comunicación no nos lo ofrecerían. Consumimos ese tipo de noticias de esa manera tratada y veremos si en algún momento conseguimos el objetivo de que esta población española que está tragando tanto empieza a dejar de tragar tanto de lo que traga. Pero bueno, claro, lo que está pasando en España es casi anecdótico para lo que está pasando en Gaza, ¿no? Yo este fin de semana confiaba en que podía haber buenas noticias y que podía haber ayuda humanitaria entrando desde Jordania y que probablemente esta semana podríamos tener una tregua coincidiendo con el Ramadán, que lo están pasando aún peor. Martes, miércoles, parecía que había conversaciones. Bueno, pero la madrugada de hoy parece que va en la dirección contraria, ¿no?
Bueno, la verdad es que es una bomba de relojería y el mundo corremos un grave peligro con estos dos conflictos tan sistémicos que tenemos, uno en Ucrania con Rusia y otro en Oriente Próximo, que bueno, siempre ha sido una bomba, ¿no? Pero efectivamente, realmente el paso adelante que puede dar en esta ocasión Irán con el bombardeo que hizo Israel de su embajada en Siria, pues bueno, nos alerta mucho y nos aleja un poco del problema fundamental de los palestinos y nos lleva a otro ámbito, ¿no? Mucho más global, mucho más peligroso y probablemente pues que está en el trasfondo de todo lo que ha venido pasando en Gaza, ¿no? En estos meses, ¿no? Que igual hemos focalizado el problema en esa zona porque bélicamente estábamos en operaciones en ese momento, pero yo creo que lo que ha trascendido desde el principio probablemente sea esa lucha de poder en esa zona y ahora están poniéndose las cartas sobre la mesa, ¿no? Con dos potencias tremendas como son Israel e Irán, ¿no? Pues entre medio los palestinos, que al fin y al cabo están sufriendo, pues digamos que la manipulación que han tenido a través de Hamas, derivado de ese interés iraní por desestabilizar esa zona, y por otro los israelíes que realmente han pasado de tener una cierta justificación en llevar a cabo una serie de operaciones a llegar a pasar una frontera muy peligrosa que nos puede acarrear problemas al resto del mundo, ¿no?
Pues sí. ¿Y qué opinión te merece lo que está pasando con el alquiler vacacional? La semana pasada conocíamos el texto del anteproyecto de ley. Ya el señor Domínguez se ha desmarcado diciendo que es mejorable, que van a cambiar cositas, pero la polémica está ya levantado. ¿Vamos por la dirección correcta en ese texto que no acaba de ser claro porque, entre otras cosas, no le pone medio a la inspección, que quizás sea la asignatura pendiente actualmente, ¿no?
Sí, bueno, muy 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 mejorable. Hay que tener en cuenta que el consenso tiene que ser para mejorar todas las decisiones, todo lo que nos puede influir y yo creo que todavía falta mucho para que ese texto pueda ser realmente una herramienta adecuada, ¿no? Yo creo que el desmarque del señor Domínguez significa un poquito las grandes dudas que existen todavía y el camino que todavía falta por recorrer, sin duda.
Total, que el día 20 de abril tú vas a ir a la manifestación, ¿o no?
Bueno, pues
Ya veo que no. Ese suspiro indica claramente que no.
He tenido un segundo de duda, pero no, efectivamente, no considero que haya, no considero que se tenga que hacer. Creo que es una equivocación y bueno, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Cualquier idea que puede estar medianamente sensata, pues manipulada y llevada al extremo, pues deja de tener toda vigencia y toda capacidad de ser manifiestamente aceptable, ¿no? Pienso que no voy a ir.
Bueno, pues yo estaba pensando el primer día que la escuché que era una manifestación que era necesario apoyar porque el tema de la sostenibilidad turística en Canarias es un tema que hay que abrir el debate, sí o sí, no cabe la menor duda. Todo el tema de la sostenibilidad, el consumo de agua, la movilidad, la sobrecarga en el sistema sanitario, el reto demográfico, pues todo esto son temas que hay que hablarlos, ¿no? Pero está cogiendo un cariz que a mí no me está gustando y creo que puede hacer más daño que bien, ¿eh?
Sin duda, porque es que cualquier idea llevada al extremo siempre es perjudicial, ¿no? Lo hablábamos el lunes pasado, estamos de acuerdo en que hay que sentarse todos los agentes implicados en el turismo en Canarias y darle una cabida de futuro a lo que vamos a necesitar o lo que ya estamos necesitando, pero que no se puede hacer de inmediato, sino bueno, de una forma muy consensuada, muy pensada y sobre todo para el futuro. Pero bueno, ya estamos viendo determinadas informaciones en los medios alemanes y británicos y sinceramente, cuando tendríamos que verlo cada uno por nuestra cuenta, ¿no? Cuando tú te planteas irte de viaje a algún sitio, valoras primero el interés que tiene ese sitio para ti y segundo, la seguridad y la prestancia de que puedes estar en un sitio que te vas a estar cómodo, ¿no? Claro, evidentemente esta corriente, ya digo, creo sinceramente, porque la base podemos estar de acuerdo, pero que se está manipulando de una forma muy muy abyecta y con muy poca cabeza, pues ya nos está llevando a esas informaciones que evidentemente los británicos y los alemanes no van a dejar de venir a Canarias. Afortunadamente tenemos un paisaje y un clima que, a pesar de que haya algún tipo de cerebrados, pues sigue siendo atrayente, pero sí nos puede hacer mucho daño porque, ya lo dijimos el lunes pasado, es fuente de riqueza para Canarias, de empleo y obviamente perder ese maná que nos llega del turismo, pues no cambiaría radicalmente nuestra forma de vivir en Canarias, ¿no? Entonces es cierto, hay que darle un giro al modelo turístico, pero con serenidad, con tranquilidad. Eso es fundamental, el turismo busca tranquilidad, no busca conflictos. Por lo tanto, creo que se está haciendo, digamos, una rueda, empezando a hacer una rueda. No olvidemos que esto está empezando y que es momento de pararlo, que puede ser muy perjudicial para nosotros en el futuro.
Pues Antonio, ¿qué te digo? Que tenga usted una muy buena semana, que la semana que viene ya estaremos cerquita de saber qué es lo que está pasando, ¿no? Cerquita no, ya sabremos los resultados de las elecciones vascas y podremos hablar del futuro en el País Vasco, que tengo muchas ganas de saber cuáles son esos resultados. Sabes que las encuestas dicen que el PNV va a pasar por encima de Bildu y que existe la posibilidad de que haya un gobierno diferente al que todo el mundo dábamos por hecho, que era el PSOE marcando el paso a Bildu o a PNV, pero fundamentalmente o apostando más por el Bildu. Puede ser que pase algo inesperado, que el PNV pueda gobernar con el PP, así que el lunes lo sabremos, ¿no?
Bueno, la verdad que se abre un montón de posibilidades. No es descartable casi ninguna. Yo me atrevería a decir que la única que entendemos todos que sería no factible sería un pacto entre Partido Popular y H. Bildu, pero según está la política hoy en día, tampoco sería una quimera, ¿no? Va a ser bonito ver esos resultados y sobre todo cómo va a quedar esas matemáticas de poder hacer gobiernos que, sea como sea, probablemente el gobierno que salga va a tener que batallar día a día porque la igualdad es extrema.
Pues don Antonio, la semana que viene más.
Más y mejor.
Un
fuerte abrazo para todos.
Bueno, pues quiero aprovechar la ocasión para felicitar a mi querido amigo Ignacio Gómez Burzaco, que cumple la misma edad que yo tengo, que no es poca. Felicidades a ese gran amigo y fiel oyente que está todos los días escuchando este programa desde Santa Cruz. Se le echa mucho de menos, don Ignacio, que usted lo sepa. Y que muchas gracias por toda esa información que de vez en cuando usted me pasa por aquí, por el WhatsApp, que me viene muy bien. ¡Feliz día! Don Tacho Izquierdo, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Pues aquí felicitando a mi amigo Ignacio, que se le echa de menos.
Muy bien, pues se le felicita también desde aquí, desde su Tacoronte tan cercano, vamos. también le mando una felicitación desde aquí.
¿Usted también es del 65, Tachi?
Sí, buen año, buena
cosa. ¡Somos los baby boomers!
Ahí estamos.
Tenemos una cara de 59añero que no te quiero ni contar, ¿eh? Tocando la puerta de los 60 de mala manera.
Pero eso se pasa, ¿eh? Eso sí, se va quitando.
Y algunos ni llegan ahí, ¿sabes? Así que hay que sacar pecho.
Bueno,
ya,
¿eh? Parece que estás contento. Hay que andar listo, ¿no? En ese tema. Somos una generación bastante compleja porque ya veremos qué nos depara el futuro, ¿no? Se nos planteó como la generación de de la esperanza de este país, de una nueva visión de aquella España de ellos, y hoy es la España nuestra, ¿no? Con más y menos fortuna para muchos, pero bueno, aquí estamos, marcando la pauta en algunas cosas, muchos de nosotros, y otros, pues bueno, viéndolas venir.
Bueno, ya existe.
Como cualquier generación, Diego, tampoco te creas tú que...
Pero yo me siento muy orgulloso de la mía, ¿eh? La nuestra hemos hecho una gran labor. A veces tenemos la conciencia intranquila de no haberlo hecho todo bien. Es lógico que no salgan todas las cosas bien. Sí. Pero como generación, yo creo que no tenemos que estar avergonzados del trabajo que hemos hecho. Hemos llevado este país a una democracia consolidada. Y lo que sí me da mucha pena es que no hayamos sido capaces de formar a nuestra siguiente generación con el espíritu democrático que nos inundaba a nosotros. Exacto. Ese descubrimiento de la libertad que vivimos tan intensamente en nuestra juventud, esos 80 maravillosos que vivimos intensamente. Pero bueno, Tachi.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo, y además también estoy absolutamente de acuerdo con el compañero que acaba de rematar brillantemente su intervención, como siempre, que siempre me quedo el tiempito que estoy aquí esperando a entrar en la antena. Me gusta mucho escucharle porque siempre tiene mucho trasfondo, ¿no? Y decía que tampoco era una quimera un posible pacto Bildu con el Partido Popular en el País Vasco.
Claro que
no. Si eso pasase algún día, para los que somos de la generación del 65, creo que en la inmensa mayoría, no nos parecería mal, porque a veces, digamos que en el diálogo, en el acercamiento, en la negociación, en la apertura, está la clave de todo esto. Este país hoy en día está muy dividido, ¿no? Muy excesivamente dividido.
Y radicalizado en las posturas, Tachi. Más que dividido, radicalizado.
Lo peor es eso, Diego. Lo peor es la radicalización de las posturas. ¿Eso qué hace? ¿O eso qué fuerza? Pues que no haya posibilidades de diálogo, que no haya posibilidades ni de perdón ni de arrepentimiento. ¿Sabes lo que te digo? Por hablar de algo sutilmente sin nombrarlo, ¿no? Que todos sabemos que nos viene rápidamente a la cabeza. Pero en los puntos de inflexión a veces son importantes en cualquier sociedad, en cualquier país. Todo país en el mundo las tiene, ¿no? Lo tuvo Estados Unidos con su guerra. Pues lo ha tenido Europa con una guerra voraz. Espero que en breve Rusia y Ucrania también tengan ese momento de sentarse en una mesa, ¿no?
Ojalá.
Pues eso es lo importante, ¿no? La capacidad de diálogo y fundamentalmente, por encima de todo, la, digamos, capacidad de respetar las ideas de los demás. Yo sí, hay una cosa de la que me siento orgulloso en esta vida, es de la cantidad de amigos que tengo que ellos me dicen que son de derechas, y yo respeto absolutamente eso. Sin esa idea diferente a la mía, yo en este mundo, en esta tierra, no serviría para nada, no me valdría para nada. Al contrario, si nos vemos con esas mentalidades únicas, ¿no? Corea del Norte, por ejemplo. Queremos vivir con esa mentalidad, con esa indicación siempre de un papá de Estado que te dice cómo tienes que pensar, lo que tienes que decir, cómo vestir y lo que comer, pues eso no tiene ningún sentido. La diferencia es por mucha discrepancia que pueda haber respecto a lo que opine el que tengamos, a quien tengamos enfrente. Pero eso es una ventaja, digamos, para cualquier sociedad. Saber respetar las diferencias y ubicar las diferencias siempre en el momento oportuno, a mí me parece siempre una absoluta oportunidad. El radicalismo, la división que tenemos hoy en día, a mí me hace sentirme bastante agobiado en esta España nuestra.
Pues mira, me ha venido esta mañana preparando la selección de noticias que compartía con nuestros oyentes. Me venía el recuerdo de un momento en la política de este país que creo que se ha pasado por alto, no se ha dado la importancia que tuvo. Hoy lo he recordado, pero de una manera diferente a como lo estaba reflexionando, y por eso voy a compartirlo contigo, con todos nuestros oyentes, porque creo que es importante. Illa decía este fin de semana que Junts y ERC eran los responsables de la pérdida de 10 años en materia legislativa y social, de avances sociales en Cataluña, ¿no? Yo hacía el comentario de que se le ha olvidado que el PSC ha sido cómplice de alguna manera, ¿no? Porque hubo un momento en la historia de Cataluña donde la cobardía de unos y la falta de valentía de otros impidió que una señora que se llamaba Inés Arrimada, que había ganado unas elecciones dentro de la formación política Ciudadanos, bueno, en ese momento yo estaba vinculado a ese partido político y se me ocurrió la feliz idea de proponer en los foros internos del partido, a través de correo electrónico con la sede central del partido, que yo vería con muy buenos ojos que la primera fuerza política se acercara o ofreciera a la segunda fuerza política una intersección de sus programas políticos. Porque a simple vista, a un golpe de lectura rápida, más del 70% de las medidas que proponía Ciudadanos en su programa político coincidían con las medidas que proponía Esquerra Republicana de Cataluña. Y entre las dos formaciones políticas, llegaban a más del 65% de los votos emitidos. Con lo cual, ¿por qué no se ofrecía por parte de Ciudadanos a Esquerra Republicana un pacto para sacar ese 70% de medidas que coincidían en sus programas políticos? Me llamaron en esa formación política nueva y valiente que iba a cambiar las cosas, me llamaron de todo.
Pues qué pena.
No te puedes hacer una idea. Y digo, brote, yo soy un afiliadito que digo, oye, ¿y por qué no abrimos esta caja de Pandora que a lo mejor rompemos la política? Y decimos, oye, es que Ciudadanos tiene un modelo diferente de comunidad autónoma, pero tiene en su programa electoral todas estas medidas que son comunes en materia sanitaria, en infraestructura, en gestión de agua, en cambio... Es que había un montón de cosas que eran lo mismo.
Claro, es que no puede ser diferente. Es que, a ver... en un Estado democrático como nuestro, todos los partidos en el fondo tienen siempre, digamos, el tintineo de que esto es una democracia y de que es necesario, para pertenecer a este juego democrático, tener un mínimo de respeto y de tolerancia con lo que está establecido y con lo que es común para todos. Otra cosa es el discurso político. Hay pactos ahora mismo en este país en los que están gobernando en ayuntamientos y en otras instituciones partidos de derecha y de izquierda, y viceversa, que diría el ortodoxo, ¿no? O sea, eso es así, eso funciona así. El problema es que, Diego, los telediarios hacen mucho daño, Diego. Ese tintineo diario en la cabeza del espectador medio le hace pensar o considerar que cualquier posibilidad de un acuerdo entre distintos es imposible. Yo sé que en este país hay cosas que nunca se van a perdonar, nunca se van a olvidar, ni se deben olvidar colectivamente, ni de una parte ni de la otra. ¿Quién se puede olvidar hoy en día y decir que ya ETA no es una realidad y que nos olvidemos de lo que ha pasado? Me parecería indigno para las víctimas de ETA, que cada una de ellas nos debe doler en el alma. Pero también cada víctima nos debe valer, a ver si lo digo sin y si no me tú intento orientarme porque no quiero meter la pata ni herir sensibilidad, evidentemente, ¿no? Porque no es mi propósito, pero creo que cada víctima también debe valer para que nos reconciliemos y tengamos un país mejor, porque evidentemente son fruto todas esas víctimas de un ataque terrorista absolutamente deleznable, ¿no? Pero y nosotros que estamos aquí, que estamos obligados a vivir en un país quizás teóricamente se supone más tolerante, más democrático, ¿qué seguimos haciendo? Todos los días viendo a los líderes de nuestros partidos insultándose y algunos de ellos tirándose precisamente a las víctimas de ETA a la cara. Yo creo que no, yo sinceramente, pues la edad que estamos teniendo y empezamos hoy hablando de lo viejos que somos ya, creo que nos merecemos todos un país más cordial, quizás, oiga, que haga falta que Bildu diga las cosas más claras, claro que sí, nunca las ha dicho tan claras del todo, siempre está con los subterfugios y buscando atajos para condenar determinadas cosas que ellos en otro momento apoyaron, ¿no? Pero aquí Esquerra forma parte de este juego, Junts por Catalunya también, Bildu también forma parte de este juego, y habrá que entender que en un momento dado pues va a estar gobernando gente que no nos gusta. En el día a día y en el año y cada proceso electoral probablemente veamos en las instituciones a personas que están gobernando y que no son precisamente de nuestra ideología. Pero bueno, también si pensamos en el sentido amplio de la política, ¿qué diferencia hay en las políticas que se aplican ahora en Canarias de las que se aplicaban hace 4 años con un gobierno de coalición, de izquierda, y la vuelta ahora de este gobierno de centro-derecha que tenemos en Canarias y que ya estuvo antes de ese paso intermedio de la supuesta izquierda de Canarias? Yo, sinceramente...
A mí, sinceramente, Tachi, hay una cosa que me molesta mucho, y es que el voto pudo ser inducido en una dirección o en otra por las promesas electorales, y si Coalición Canaria y Partido Popular prometieron algo, era adelgazar a la Administración Pública Canaria, cuando han generado el mayor organigrama de la historia...
Sí. Sí,
con mayor consejería, viceconsejería, direcciones generales, secretarías generales técnicas. Es decir, no cabe nadie más, yo creo, aunque
claro, y el presupuesto se ha engordado y esto está pasando en ayuntamientos.
Y lo segundo es que iban a bajar el IJIC y todavía están pendientes de ver si lo bajan en el 25.
Esa fue la promesa estelar de nuestro actual presidente. Bueno, yo creo que a veces nos entretenemos, yo creo que además intencionadamente nos entretienen, en argumentos de hace 70 años o de 80 años, cada vez está más lejos, ¿no? La guerra civil y sus consecuencias, ¿no? Y esto ya lo dije antes, hay que tener memoria para las cosas. Pero la memoria, debemos respetar la memoria de cada persona y de cada familia, ¿no? Eso es evidente. Pero cada vez estamos más lejos de lo que pasa hoy y nos llevan a los años 30, ¿no? Vamos a estar debatiendo sobre lo que ocurrió hace 80, 90 años. Eso no tiene ningún sentido. Somos otra generación, somos otro perfil, somos otro país, eso es más que evidente. Y lo que tenemos que estar discutiendo y tenemos que estar debatiendo de lo que pasa hoy en día, pero no bajo argumentos de otras épocas, ¿no? Yo no tengo nada que ver con mi bisabuelo ni con mi abuelo, o sea, bueno, bajo mi abuelo un poco más porque sí lo conocí, pero me refiero a esa otra generación mucho más allá, ¿no? No es ni el mismo tiempo político, no es el mismo tiempo sociológico, no tenemos nada en absoluto que ver en todo ese tema, y lo que tenemos que buscar ahora aquí, en este momento, es los que somos herederos de esas personas que acertaron y erraron durante esa época, lo que tenemos que hacer aquí ahora es ponernos de acuerdo y hacer de este país algo mejor, porque sinceramente hay cosas muy gruesas que se dicen en los informativos diarios y pasan desapercibidas, pero eso se va a quedar como una especie de mancha de aceite, ¿no? Que a veces no la ves y cuando te das cuenta es que estás lleno de aceite por todos lados, ¿no? Porque es que tú te pones a mirar un telediario y apuntas algunos titulares que te dan y es que parece que estás viviendo ahora mismo, bueno, no sé, en Ucrania. Por poner un ejemplo, vamos, que no tiene nada que ver la comparación, ¿no? Evidentemente, allí está muriendo gente ahora mismo, lamentablemente, ¿no? Vamos, pero que estamos viviendo en un constante estado, digamos, de tensión interna en este país. Los partidos están para otra cosa, ¿no? Creo yo, están para el bienestar de la ciudadanía y apenas hay bienestar en nosotros. Cada día vamos a peor en algunos aspectos y además el debate político es bastante insano, es bastante mediocre y es bastante simplón. Y estamos convirtiendo a esta sociedad en una sociedad mediocre y simplona.
Tachi, yo quería hablar contigo de un tema porque a mí me llama mucho la atención y creo que es malo para Canarias, y es la posición que está adoptando la formación política nueva canaria de Román Rodríguez con respecto a la posibilidad de confluir unidos en una única lista a las próximas elecciones europeas, conjuntamente con Coalición Canaria, ACG, AHI y alguna que otra formación política que ya se sumó a la candidatura de Coalición Canaria en las últimas elecciones autonómicas. ¿Tú crees que tiene sentido que Nueva Canaria vaya con Compromís? Porque lo que más le preocupa a Román y sus muchachos es el incremento de la derecha en Europa, antes de la importancia que tiene que Canarias tenga un representante canario puro que se preocupe por el REF, por la RUP y por todo lo que nos afecta. ¿Tú crees que ese planteamiento puede convencer a alguien en Canarias?
No, yo vamos a ver, yo creo que no, Canarias no se ha recuperado del batacazo que se llevó en las pasadas elecciones, además, en un momento en el que creo que daba la sensación de que Nueva Canarias podía consolidarse como proyecto político, incluso empezar a poner ciertas raíces en Tenerife, ¿eh? Porque se ha rodeado una serie de políticos jóvenes, muy ilusionados, que probablemente puedan llevar una visión diferente a la que siempre ha promulgado Román Rodríguez. Creo que Nueva Canarias tiene un problema de base, y me va a matar Román si se entera que digo esto, ¿no?
Pero se lo voy a mandar, se lo mando, dilo que se lo voy a mandar.
No, yo creo que Nueva Canarias está pecando de un excesivo romanismo, ¿no? De su presencia es omnipresente. Creo que no hay voces críticas en ese partido. Ellos tenían en las pasadas elecciones también la intención de llegar a algunas alianzas y se llegó a barajar incluso la posibilidad de esa alianza de la que estás hablando ahora de Nueva Canarias, pero perdón, de Coalición Canaria. ¿Qué le ha pasado a otras formaciones políticas en la órbita de la izquierda, en la órbita más progresista? ¿Qué le ha pasado a esas formaciones políticas que se han integrado en Coalición Canaria? Se han diluido y luego han desaparecido. ¿Quién se acuerda ya a estas alturas del PNC?
No existe el PNC.
Por eso, nos acordábamos del PNC porque había siempre...
Bueno, no existe, no tiene contenido político, no tiene contenido político, no tiene personas representativas.
No lo tiene. Bueno, o sea, ahí Juan Manuel García Ramos, que de vez en cuando, bueno, asoma la cabeza porque es una vieja figura de la política y cuando habla también hay que escucharle, pero que en realidad hoy en día ni García Ramos ni el resto del PNC tiene nada que ver. ¿qué fue de Icán? Icán hoy en día es un anhelo, Icán hoy en día es un recuerdo de la política, asumió, o digamos, las siglas de Coalición Canaria, digamos que absorbieron absolutamente a aquellos miembros de Icán que se incorporaron a las filas del nacionalismo canario, que bueno, era ellos practicaban también un nacionalismo, pero con otro corte, pero que luego al final, digamos, se ha ido diluyendo. Román Rodríguez, yo no sé si es consciente de que él también podría formar parte de ese eje en el que se fue quedando tanta izquierda por el camino, ¿no? Porque Nueva Canarias tiene ese perfil de nacionalismo, digamos, de izquierda, ¿no? Meterse ahora en este fregado lo que va a hacer es confundir más al electorado. Un electorado, digamos, que tiene su fuerza fundamentalmente en Gran Canaria, que es donde tiene, digamos, el arraigo, ¿no? Román Rodríguez y la cúpula del partido están en Gran Canaria, está el que fue presidente del Cabildo, Pedro Quevedo, bueno, algunos nombres ahora se me van, este que es bajito.
Bueno, el bajito.
Que siempre ha estado con todo el tema del Sáhara y... Bueno, se me fue el nombre. Que me disculpe el principalmente y ustedes que me están escuchando con esta duda ahora mismo. Pero bueno, me refiero a que la cúpula de los tres o cuatro personajes esenciales de Nueva Canarias, pues siempre son los mismos. Yo creo que Nueva Canarias necesita, pues quizás, tender la mano a la sociedad canaria y ver qué le puede aportar la sociedad canaria, ¿no? Para ver cuál va a ser su continuidad. Porque yo creo que si entrase dentro de esa filosofía de Coalición Canaria, de esa unión con el nacionalismo canario, pues evidentemente al final desaparecería, ¿no? lo que es Nueva Canaria y esa otra posible alternativa para muchos nacionalistas que no encontraban un hueco en el que mirar su digamos su identidad política. Yo no sé, Nueva Canarias realmente se llevó un gran palo en las últimas elecciones, ¿no? Prácticamente su presencia es mínima, ¿no? En las instituciones canarias. Ahora, tener la presencia para luego solo tener la relevancia de tres o cuatro miembros de su formación, porque ¿qué le pasaría? Lo mismo que le pasó al PNC, que prácticamente solo se conocía a García Ramos en el Parlamento, ¿no? Por eso de las cuotas y por otra serie de cosas, ¿no? Bueno, pues yo no sé, no. Yo es un movimiento que nunca he entendido. Yo creo que Nueva Canarias quiso dar un giro con esa otra sigla que era Frente Canarista, probablemente en esa intención de aglutinar otras sensibilidades, pero creo que no ha tenido tampoco éxito en esa intención, ¿no? Y en Tenerife, bueno, pues tiene a Valentín, tiene a José Daniel Díaz, tiene una serie de personas que podrían darle al partido un aire diferente, pero los resultados no están acompañándole tampoco, ¿no? Y es una realidad que yo creo que hay que asumir y tener clara, ¿no?
Haría falta de, como dijo el lunes pasado Carlos Alonso en estos micrófonos, no es el momento de las ideologías, sino de los territorios, y que es importante que tomemos conciencia de que en Europa Canarias se juega mucho.
Canarias tiene que ir como un territorio. Aquí no pueden ir siete voces diferentes allí a plantear siete pequeños discursos en un foro como el Parlamento Europeo. O sea, no tendría ningún sentido. Hay que buscar, evidentemente, estoy de acuerdo con eso, pero claro, yo te digo una cosa, también te digo una cosa, o sea, hacer especie de conglomerados o de UTES, ¿no?, políticas, también pierdes ideología, ¿no? No lo sé, eso desde el punto de vista político. Los partidos son los que tienen que reflexionar sobre eso, pero también, digamos, está cambiando el marco político en Canarias, ¿eh? No tiene nada que ver el Parlamento que se eligió hace no mucho con el que se eligió hace cuatro años, por ejemplo, o con el que se eligió hace ocho años. Han desaparecido fuerzas políticas del Parlamento, al menos dos o tres fuerzas políticas, y eso son cuestiones que hay que tener en cuenta. Y es verdad, este territorio necesita un discurso claro. ¿Quién sabe la labor de los eurodiputados canarios? ¿Alguien sabe algo?
Cuando Isidro Sánchez era eurodiputado, sí se trajo
muchas cosas. Sí, sí se sabía, porque cada semana y media, te convocaba una rueda de prensa y con su amabilidad y su cercanía, te explicaba lo que estaba haciendo allí en Bruselas y en no sé dónde. Claro, pero es que Juan Fernando López Aguilar aparece a veces, de vez en cuando, con algunas de sus histriónicas intervenciones y poco más, ¿no? Yo poco más sé de lo que yo particularmente, que soy un auténtico analfabeto de lo que pasa en Europa. Aparte que yo no ya está demasiado lejos de Europa como para también ya encima, porque también en Europa, bueno, hay que ver también cómo está aquello por allí, ¿no? Y cómo nos trata también, ¿no? Pero que la labor de nuestros eurodiputados, sinceramente, creo que es una labor absolutamente desconocida. Y ya no te digo de los diputados nacionales, ¿no? Algunos auténticos desconocidos para la general, digamos, para generar conocimiento de la gente, ¿no? O sea, no lo sé, yo, más allá de las intenciones de los partidos, Diego, lo que tiene que haber es, digamos, compromisos claros. Si en el caso de Nueva Canaria, Román Rodríguez y su gente consideran que debe haber un paso hacia lo que es el proyecto de Coalición Canaria, me parece muy bien, pero eso tiene las consecuencias, evidentemente, ¿no? Eso tiene su reacción como las hacen, como todas las uniones las tienen, ¿sabes? Como cuando un sindicato se fusiona con otro, al final alguien siempre acaba fagocitado, digamos, por la tendencia más con más fuerza, ¿no? Y bueno, y eso es un riesgo que a mí, Román Rodríguez, le tengo cariño en el sentido de ser un político que siempre ha estado ahí, no es un político, digamos, flojo, precisamente. Román tiene un discurso, tiene una trayectoria, tiene un conocimiento de lo que hay en esta tierra que, bueno, que tendrá que ponerlo, o sea, intentar seguirlo poniendo al servicio de Canarias, pero bueno, ya es responsabilidad de ellos. Yo, sinceramente, bueno, también te digo, lo que hagan las Canarias, yo poco interés tengo en eso, pero si lo analizamos en ese sentido, es otra maniobra más en la que un partido está a punto de extinguirse, ¿no? O sea, una fusión, una unión, o una, aunque ya lo ha hecho en el Congreso de los Diputados, pero era bajo otra identidad, ¿no? Bajo otra intención, ¿no? Bueno, ya veremos lo que, pero también es un movimiento, o sea, yo creo que también es porque Nueva Canarias nunca llega, digamos, al cupo necesario como para tener la fuerza de arrancar por sí mismo, ¿no? Como formación política. Y también necesita ese empujoncito. En las últimas elecciones fue un descalabro lo que sufrió el partido, ¿no? A nivel nacional y a nivel regional.
Oye, que no me quiero ir sin preguntarte por este tema. ¿Qué tal andas de ecologista? ¿Eres muy ecologista tú o poco o regular?
Bastante.
¿Y cuántas, sí. aves amenazadas y cuántos yacimientos arqueológicos conoces tú que estén en el entorno de la playa de Ajuí para evitar que se haga prospecciones para ver si tenemos tierras raras en Fuerteventura?
Hombre, ahí es una zona de un valor natural.
Toda Canarias tiene un valor natural, Tachi.
Evidente, por eso te digo, o sea, no sé.
¿No te parece un poco raro que otra vez yacimientos arqueológicos como los de Cuna del Alma, que no los conocía nadie, pero ahora son de interés turístico nacional, y las aves amenazadas como las palomas y las pardelas que hay, por lo visto, en el entorno de los rodeos, que se las comerán los halcones, pues hay unos halcones en los rodeos para que no haya aves por ahí para cuando aterrizan? Dicen que hay unas aves importantes para parar la variante de la TF5 por detrás del aeropuerto. Ahora resulta que también hay aves amenazadas y yacimientos arqueológicos en Fuerteventura. Yo es que esto de verdad... entre quieto y parado, todo es un problema en Canarias,
¿no? Lo hablamos el otro día también al hilo de esta manifestación que se está convocando, ¿no? Yo creo que lo que Canarias necesita de verdad es, hay una, en todo aparato hay una cosa que se llama pausa. Hay que pausar, hay que buscar a la gente adecuada, hay que buscar a los interlocutores adecuados en cada segmento, cada sector, en la política, sindicatos, en el empresariado, en las universidades, en lo que sea, ¿no?
Pero Tachi, mira lo que me preocupa, se ha autorizado unas prospecciones, es decir, vamos a ver si hay tierra rara. ¿Qué daño le pueden hacer al ecosistema de Fuerteventura el que haya una empresa con una concesión administrativa para que haga una prospección? ¿Cuántos agujeros van a hacer y de qué tamaño para buscar si es posible?
Si eso se aclara públicamente y eso convence, digamos. Porque quien tiene que determinar todo eso es, pues, quien tiene que hacerlo, las autoridades en materia medioambiental en Canarias, ¿no? Nuestras propias universidades, que tienen nuestro territorio más que escaneado y saben realmente cuál es el potencial que puede haber. siempre y cuando no sigamos depredando nuestro territorio, que eso es lo que hemos sufrido, hay un momento de pausa. Es que también es verdad, Diego, ¿eh? Ha habido una depredación sobre nuestro territorio tremendo. Yo te voy a contar, yo soy muy observador en el sentido de siempre miro al cielo.
¿Pero por qué no se quejan de la licencia que han dado un hotel de 5 estrellas en medio de una playa, al lado de otro? ¿Por qué no se quejan de eso? ¿Y no van a protestar?
Eso es de lo que hay que quejarse, amigo. Es que ese es el
una problema. Licencia, no, esto no es una explotación, esto es una prospección, diferencia. No pero, se va a arrasar claro, con el territorio
en busca. Es una prueba, pero eso lo pide una empresa privada.
Sí. Y se le ha dado una licencia y se le ha ampliado una serie de cuadrículas porque ya hay indicios de que puede haber unas tierras raras importantes que son carísimas.
Si hay tierras raras importantes, tú sabes lo que viene detrás, ¿no?
La explotación.
Claro.
Pues pero ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Nos metemos en la cueva y apagamos la luz?
No,
o vamos con los tiempos y vamos a evolucionar.
Que haga las profesiones el gobierno de Canarias.
¿Tú crees que tiene eso es lo que está haciendo teóricamente, ¿no? A través de una empresa, porque como no tiene medios, pues...
Ya, bueno. Sí, claro.
A lo mejor los del Instituto Vulcanológico de Canarias y los Instituto Geológico de Canarias están enfadados porque a lo mejor ellos querían hacerla, pero bueno.
Ah, bueno, pues bueno, tú sabes que esto sí. Aquí es una tierra también de pequeñas cositas, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Por eso digo que aquí se sabe en las universidades y todo el mundo sabe lo que hay, pero que todo el mundo también quiere tener su protagonismo, su... ¿sabes? Mira, yo no sé...
Yo creo que el progreso y creo que el progreso ordenado es muy importante, que hay que saber explotar este planeta...
Sí.
En la medida de las necesidades.
Esa es la clave. Las necesidades son muchas, y eso es un tema básico en los estudios de educación. Las necesidades son ilimitadas, los recursos, muy limitados. En una isla,
más
absolutamente
todavía.
Limitados, y hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Vaya frase más fea esta que acabo de decir.
Sí, no, sí,
hemos vivido por encima de nuestras posibilidades.
Pero eso no dijo el PP con la crisis del 2012, ¿te acuerdas?
Esa frase la odio.
Qué mala.
La odio. Te lo digo sinceramente.
Cada uno que viva como quiera, hombre. Respetando a los demás, ya sabes tú que esto es fácil.
Pero sí te digo que creo que nuestro territorio ha sido explotado por encima de sus posibilidades. Ni un hotel más en nuestra vida. ¿Dónde están nuestras playas? Que no nos vendan playas artificiales. Disfrutemos de las que tenemos, que eso forma parte de nuestra identidad y de nuestro paisaje. Pero tenemos que ser más conscientes de lo que hay aquí. Y nosotros somos los que tenemos que marcar la pauta, no los intereses externos. Y aquí es donde se tiene que discutir todo lo que se tiene que hacer en esta tierra. Y eso es algo que de manera conjunta se debe hacer con quienes legislan y con quien tiene un papel protagonista. Ahora, si cada uno va a una mesa de negociación con los intereses que cada uno tiene, desde luego, la isla revienta.
Está claro.
Que es como está la isla, que está absolutamente reventada, porque aquí cualquier día de la semana te encuentras una cola en la autopista, ¿no? O sea, y en las principales vías de comunicación y la economía está prácticamente parada, está empezando a despuntar un poco, pero mira el discurso y todo el debate que tenemos ahora sobre el turismo en la isla. O sea que...
Tremendo.
En fin,
el turismo
no es una cuestión de discutirlo solo sobre lo que ocurre en Tenerife. Hay que verlo con la perspectiva de lo que ocurre en todo el archipiélago. Cada isla tiene unas condiciones concretas y el turismo es esencial para nuestra economía. Eso, el que lo niegue, no sabe de lo que estamos hablando. ¿Es malo el turismo? Y por sí mismo no lo es. O sea, malo es como se ha llevado hasta ahora a cabo. Ayer leí por ahí en prensa una cierta alegría en la isla de La Palma porque están ya floreciendo las plataneras sobre la zona que arrasó el volcán. O sea, estamos... A ver, tampoco el volcán fue una oportunidad para reconducir las cosas. El plátano realmente es un producto que a nosotros agrícolamente nos conviene con la escasez de agua y con la distancia y con una serie de inconvenientes que tenemos. Pues yo no lo sé, yo creo que nadie nos está invitando a una reflexión en serio sobre lo que pasa en esta tierra y eso es lo que realmente hay que hacer, ¿no? Ver a dónde vamos, porque, oye, en cada casa uno sabe si se puede comprar un coche o nuevo o de segunda mano. Y aquí nos volvemos locos y compramos coches sin importarnos ni el precio, ni importarnos la calidad, ni cómo está ese coche. O moto. Y creo que son más motos los que nos han vendido que coches.
Pues sí, más bien motos. Oye, Tachi, que te tengo que dejar, que tú sabes que para despedirte a ti hay que empezar una hora y cuarto antes.
No sé, yo que me perdones, José, pero yo claro, pero si a mí no me paran, párenme, chico.
Bueno, pues te voy a parar, te voy a parar.
Esto es como el famoso vídeo ese, dice, pero ¿para qué me dan de beber si saben cómo me pongo?
También es verdad.
Es lo mismo.
Pues
oye,
escúchame.
Te agradezco dos cosas.
Dime.
Pero vamos, que no me haya preguntado por la boda del alcalde de Madrid y ni por el ni por la señora que participó el otro día en la televisión canaria, que se enfadó mucho porque la trataron como a un señor. Te lo agradezco que no me hayas preguntado por esas dos cosas.
Vamos a intentar poner, que estamos el lunes, vamos a ir para adelante, vamos a ir para adelante. Escúchame, que voy, esta semana te voy a compartir la, a ver qué te parece la selección musical. Yo sé que te va a gustar. ¿Te gusta Peter Gabriel?
Hombre, maravilloso.
Ochentero total, ochentero total. Y te voy a poner el tema, arranca el tema y tú te callas. Se llama Big Time.
mirar.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, 5 minutos faltan para las 9 de la mañana en Canarias, para las 10 en el resto del territorio nacional, y para concluir el repaso de nuestros analistas y nuestros opinadores. Que los lunes ya saben ustedes que hay uno muy importante que no puede faltar, que es Carlos Artides. Pues vamos a darle el paso que se merece y esos minutitos para hacer un análisis global de lo que ocurre en este planeta desde un punto de vista internacional, mirado desde los ojos o con los ojos de un canario que vive en las afueras de Salt Lake City. Les dejo unos minutitos con el análisis semanal de don Carlos Artides.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio, como cada semana desde las afueras de Salt Lake City, en Utah. Hoy es el fin del mundo, o eso creen algunos, desde luego más de los que se imaginan, por lo menos aquí en Estados Unidos, por el eclipse total de sol que va a atravesar en unas horas toda Norteamérica, entrando por la costa pacífica mexicana y saliendo por la costa este atlántica de Canadá. Se sentirá de manera especial en Texas, Dallas, concretamente, y también parte de San Antonio, en Indiana o Toronto, entre otras ciudades, digamos, importantes. No sé si habrá un fin del mundo o el mundo que conocemos, comentarios humorísticos o no aparte, pero hay una gran preocupación en Estados Unidos, en especial en el Pentágono y en la administración Biden, por la respuesta que va a dar Irán y sus grupos terroristas satélites de Hamas, Hezbollah, o los hutíes yemeníes, como venganza para tras el ataque israelí a esa embajada de Irán en Siria, donde borraron de este mundo a uno de los más altos generales del ejército de los ayatolás. Y por otra parte, Israel, ya saben que anunció la retirada de sus tropas este fin de semana en el sur de Gaza, una decisión que llega cuando se cumplen 6 meses del conflicto y sin que todavía los terroristas hayan liberado a los más de 130 rehenes que mantienen con ellos. Una exigencia que Netanyahu ya dijo que es fundamental para cualquier negociación de alto el fuego. Y esto coincidiendo con la operación de ayuda humanitaria que se tiene previsto hacer en Rafah. Por tanto, es una decisión, digamos, de retirar tropas judías absolutamente estratégica, como dijo el propio Netanyahu. Por cierto, un primer ministro israelí que está en sus peores momentos, sobre todo de aceptación a nivel internacional, tras la gran metedura de pata de matar a los cooperantes de la organización del chef español José Andrés. La verdad que no se entiende, ni se entiende tampoco las explicaciones que han dado de que si eran 3 vehículos, que si se equivocaron porque disparaban a uno y no habían disparado a otro. Ha habido un cese de algunos altos mandos del ejército israelí por esa gran metedura de pata, porque es un tiro en el pie directamente a la causa judía y sobre todo a los que están apoyando a esa causa, entre ellos la administración Biden. Que por eso algunos están diciendo si no ha sido una estratagema, una más de Netanyahu, que ya se sabe que es muy partidario de Trump. Y esto puede hacer que se le compliquen las cosas a Biden, con su rama, digamos, más radical o izquierdista dentro del Partido Demócrata. La situación, desde luego, en cuanto a lo que están estas presidenciales y estas primarias están dando cada vez más un mayor apoyo, digamos, en las encuestas para Trump y en contra de Biden. O mejor dicho, a Biden se le están cayendo esos apoyos también de manera considerable y hay mucha gente crítica con su postura en torno a este conflicto de Hamas o este conflicto, digamos, de Gaza y la situación de los palestinos y los israelíes. Bueno, veremos lo que pasa, pero desde luego la cosa se les pone muy, muy, muy complicada. Y mientras también en el otro conflicto, varios gobiernos europeos como Alemania y Polonia, entre otros, siguen advirtiendo a su población de tambores de guerra ante el peligro ruso y las amenazas cada vez más creíbles de Putin sobre que puede llevar más allá de Ucrania el conflicto. Preocupa sobre todo el que Trump precisamente pueda volver a la presidencia de Estados Unidos en noviembre, porque implicaría no solo la derrota de Ucrania ante la falta de recursos, sino una victoria de Putin que le puede envalentonar, y de hecho eso es lo que está esperando el propio tirano ruso, y así pues está alargando el conflicto y el desgaste ucraniano. En ese sentido, o quizás por eso, el secretario de Estado de Estados Unidos y la actual, digamos, ministro de Exteriores, por decirlo de alguna manera, de la administración Biden, Anthony Blinken, quiso poner la tirita antes de la herida y acaba de declarar este pasado jueves que Ucrania se va a unir a la OTAN más pronto que tarde y que todas las naciones del Tratado Atlántico pues están de acuerdo e inician ya el proceso puente para la integración. Esto pues a nadie se le esconde que metería inmediatamente en el conflicto digamos a todos los países de la OTAN y a la propia OTAN contra Rusia. Y entre otros, pues a Estados Unidos y las principales potencias europeas. Pero es también, por otra parte, un claro aviso a Putin o a Putin de que no le será tan fácil ganar esta guerra, ni que los países de la Organización del Atlántico Norte, la organización militar, pues se van a quedar sin actuar si él consigue, digamos, sacar adelante o consigue ganar de una u otra manera ese conflicto. Más tambores de guerra, pues hay en el otro lado del Atlántico, Maduro, que vuelve a avivar el conflicto con Guyana, el tirano venezolano, que ya es, sin ningún tipo de paños calientes, pues una tiranía absolutamente completa. Acaba de aprobar una ley por la que se puede encarcelar hasta 12 años de prisión a aquellas personas que difundan, dice, ideas conservadoras o liberales. Increíble, pero esto es lo que a lo que ha llegado ya esa tiranía sin cortarse un pelo. Y nadie, por cierto, le pregunta a ZP por su vinculación con Venezuela, ni de su mina de oro, ni todo lo que hay ahí relacionado con Venezuela y con República Dominicana, porque al final las relaciones de los socialistas con todo ese entorno pues son cada vez más evidentes. Por cierto, volviendo otra vez al tema internacional, el juez que preside el caso de falsificación de los registros comerciales de Donald Trump rechazó el intento de utilizar su inmunidad presidencial como parte de su defensa. Esos son todos los argumentos que utiliza Trump, alargar los procesos que tiene, siempre con el argumento de que él todavía tiene inmunidad presidencial. Y dice que, bueno, que el juez declara que el expresidente esperó demasiado tiempo para plantear ese tema. Y la pasada semana el juez Juan Merchan, que es el que lleva este pleito, digamos, de Trump, negó esa moción y sobre todo lo que negó es retrasar la fecha de inicio del juicio previsto para el próximo lunes, el 15 de este mes. Y por tanto va a intentar sacar adelante ese pleito en la que el ex abogado Cohen le dio un dinero de $130,000 por el silencio a la actriz porno Daniel, en la que se supone que tuvo un encuentro sexual Trump en el 2006 y lo querían ocultar para la campaña presidencial de 2016 porque ya sabían de que Daniel podía cantar o podía, digamos, chantajear o decir que había tenido esa relación, una acusación que por otra parte Trump niega, pero veremos ahora lo que sucede en ese pleito, porque va para largo. En fin, volvemos al tema nacional y entrando en España, pues hay que entrar también en ese larguísimo proceso electoral de vascas, catalanas y europeas que ya ha empezado prácticamente en esta semana. Y arrancamos con las elecciones vascas a tope, que por cierto la victoria en la Copa del Rey del Athletic Bilbao en penales ante el Mallorca, que por cierto dirigido por el mexicano llamado el Vasco Aguirre, porque toda su familia es precisamente de Vizcaya, pues ha animado bastante la campaña de estas elecciones vascas, sobre todo este inicio, porque le ha insuflado aire de estos patrióticos de triunfo a las fuerzas separatistas y desleales de Bildu y PNV, celebrando casi un especial Día de la Patria Vasca, y porque son ellos, en definitiva, los que se están jugando el triunfo. Son dos fuerzas separatistas, como hemos dicho, por desgracia, los que se están disputando ese primer puesto y el ganar las elecciones. Otegi, además, se va ya viendo ganador y le está pidiendo al PNV un gran pacto a Berchales, un gran pacto de las dos fuerzas separatistas. Y esto es evidente la consecuencia que tienen las políticas de cesión y de aceptación del chantaje por parte del bipartidismo, porque aquí tienen tanta responsabilidad el PSOE como el PP, aunque probablemente más los socialistas, por aceptar todos esos chantajes y los acuerdos, porque llevan tiempo gobernando con ellos, especialmente con el PNV. Y veremos ahora si al final es Bildu quien gana estas elecciones, lo que puede pasar, o a quién van a apoyar los socialistas, y la repercusión que va a tener, evidentemente, con los apoyos que ellos están teniendo al gobierno de Sánchez, porque lo mantienen también ellos, no solamente los catalanes, sino también necesitan todos y cada uno de los votos en Madrid, tanto del PNV como de Bildu. Por cierto, que con el pacto con Bildu seguimos sin saber qué es lo que hay detrás. Está oculto, nadie pregunta por ello, pero algún pacto ha habido, porque gratis no apoyan los proetarras. Entonces, es curioso que nadie esté preguntándose qué tipo de pactos hay entre el socialistas y bildoetarras. En fin, a dos semanas de esas elecciones, el panorama para el constitucionalismo es prácticamente residual. La sorpresa puede ser que el PP tenga una subida inesperada y pueda tener escaños suficientes para decidir, al menos, o para evitar que el gobierno caiga en manos de los bildoetarras, ¿no? Pueda apoyar, digamos, una solución que no pase por ahí, pero en fin, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, pero en cualquier caso esas elecciones pueden ser bastante más importantes de lo que muchos piensan, ¿no? Mientras, los escándalos en los que la mujer del presidente, Begoña Gómez, está de protagonista, pues son cada vez más numerosos e incalculables, que exigen desde luego algo más que una explicación por parte de su santidad. Ya no vale el escudarse en la propaganda obscena y el ridículo del trilero de estos días, fotografiándose rodeado de huesos y de restos de cadáveres en el Valle de los Caídos, intentando volver otra vez a sacar el franquismo como comodín ante la situación, digamos, de todos estos casos, y especialmente de la mujer del presidente, que es ya un descaro todo lo que está saliendo, ¿no? Lo último es el documento firmado donde se ve cómo claramente está pidiendo apoyo para las empresas que después le subvencionaron o le apoyaron todos sus tinglados empresariales. Por cierto, que la propia Begoña, en toda esta información ha estado saliendo con primicias del periódico digital El Confidencial, y la mujer del presidente les envió una carta poco menos que amenazante hacia los periodistas. O sea que, ojo, porque está mostrando ya en una situación que desde luego es cercana a cualquiera de esas tiranías que estamos comentando en Sudamérica, por lo menos muy cercano a las maneras de comportarse de los chavistas. Y si escandaloso era lo de la compra del 10% de Telefónica, como comentamos la semana pasada, de luego más si cabe es lo que está sucediendo con Radio Televisión Española, con esa patrimonialización de las instituciones públicas por el sanchismo, que ya no tiene escrúpulos o límite alguno y que está ya, como digo, a la altura de esas tiranías o dictaduras bolivarianas o castristas. Ese empeño de la Moncloa por el carísimo y disparatado fichaje de Broncano por la radiotelevisión pública, que les va a comprometer a mantener el programa por un mínimo de un año y cuatro meses desde el estreno, es una prueba, desde luego, de lo poco que les importa la independencia del ente público, del respeto a las instituciones y, sobre todo, de nuestro dinero, que lo emplean a su servicio, a su interés, como les da la gana. La corporación pública, es decir, Televisión Española, estaba obligado a emitir todos los programas durante el primer año, 155 parece que son, a razón de 13,5 millones de euros de presupuesto, y si el tal SOC iba mal, pues se lo debían comer con patatas, porque va a perjudicar a la audiencia de su prime time, donde invierten decenas de millones de euros cada año, pero eso no iba a importar, porque Broncano era lo que pretendía, digamos, Televisión Española, es utilizarlo para robarle espectadores a Pablo Motos, que ya saben que está como líder de audiencia en ese horario después de los informativos. Y desde luego está por ver si el éxito de Broncano pudiera salir adelante, porque tiene un share de apenas un 0,15% en los primeros meses de esta temporada 23-24 en Movistar Plus. Y desde luego se ve difícil que pueda competir en ese sentido, pero aquí lo grave es que se utiliza, digamos, las instituciones públicas, y yo no soy partidario de que no haya televisión pública, si la televisión pública es un modelo parecido a la BBC o los modelos americanos, patrocinados, digamos, por grandes fundaciones y dedicados al servicio público de verdad, es decir, a difundir cultura, difundir investigación, para todo ese tipo de cosas. Pero para estar compitiendo con Antena 3 o Telecinco, es decir, con las privadas, para eso no está la televisión pública, y sobre todo para lo que menos está es para lo que la utilizan los partidos gobernantes, porque aquí sí también lo utilizan tanto el PSOE como el PP, o lo utilizan también los partidos dominantes en cada una de las autonomías, ¿no? Con las televisiones autonómicas públicas, que se gastan también verdaderos dinerales, y todos para el servicio de la propaganda política, no para el servicio público, desgraciadamente. Para eso es mejor cerrarlo, porque se gasta un dineral de nuestros impuestos que no se justifica absolutamente para nada. Si quieren propaganda, que se la paguen ellos, pero no la tenemos por qué pagar todos los españoles con nuestros impuestos. Pedro Sánchez además ha puesto una persona a sueldo de los españoles para que le llamen guapo en las redes sociales, como se ha descubierto en estos días, y el ministro Puente pues dijo que tiene a sueldo a unos señores de su propio ministerio que le van apuntando que a quienes le llaman feo. En fin, lo que tiene todo esto en común, como digo, es el poco respeto que le tienen a nuestros impuestos y sobre todo a todos los ciudadanos, ¿no? Por cierto, un gran error judicial anula la causa por blanqueo contra el marido de la directora de la Guardia Civil. Todo por lo visto va a quedar archivado, y es de la malversación de fondos públicos para comprar pisos, a la prevaricación, al blanqueo. En fin, esto es otra vez un error judicial, entre comillas, que, cómo no, termina favoreciendo a los socialistas y a su corrupción. En fin, mientras desde el PSOE y Sánchez muestran que no se cortan un pelo, que no tienen respeto, como digo, por absolutamente nada institucional, y sobre todo por nuestros fondos, ¿no? Por el dinero público, que como decía una famosa ex vicepresidenta de Sánchez, pues el dinero público no es de nadie. España es el país de Europa que más sube la presión fiscal desde el año 2019, desde que está gobernando Sánchez, con un contribuyente medio ahora abona casi 15.500 euros en impuestos al año, según ha apuntado un estudio del Instituto Juan de Mariana, y este año además la mayoría de los españoles van a tener que pagar más del 50% de lo que ganan en impuestos de todo tipo. Es decir, un día trabajas para ti y otro día trabajas para Sánchez y su gobierno. El peso de los impuestos ya sobre el Producto Interior Bruto Nacional se ha disparado 6 puntos, del 32 al 38%, y esto, desde luego, es un verdadero disparate, ¿no? Y esto, así todo, a pesar de esta subida disparatada de los impuestos, pues resulta que sigue habiendo déficit y cada vez aumentándolo. Es decir, no le es suficiente todo lo que recauda, todo lo que nos confiscan, como para que todavía, digamos, sigan teniendo un déficit. En fin, vamos a Canarias. Maniobras de Marruecos, maniobras militares muy preocupante, que además dicen que va a durar pues como mínimo 3 meses, entre Canarias y la costa del Sáhara Occidental. Ahí están haciendo esas maniobras, impiden cualquier tipo de trabajo de pesca, y el gobierno de Sánchez sabía que iba a haber estas maniobras y otra vez más pues no informó al gobierno canario. Otra deslealtad, más si cabe, a pesar de haber investido al trilero, y Clavijo se lo ha tenido que tragar con papas. La verdad es que se lo tiene que hacer mirar, ¿no? El presidente de Coalición Canaria y presidente del gobierno canario, porque, en fin, le ha salido estupendo esa investidura al trilero. La raíz de todo este tema es el cabreo que tiene Mohamed y los suyos, porque la Unión Europea ha cuestionado que el país alawita se adueñe de la pesca de las aguas saharianas, que eso no está todavía, digamos, razonablemente y ya el nivel jurídico internacional dado, y que Marruecos se ha apropiado de esas aguas sin que legalmente tengan derecho a eso, ¿no? Y la verdad que, bueno, es un tema muy, muy preocupante, porque perjudica directamente no solo a la pesca de Canaria y europea, sino también lo que es preocupante es que todas esas ejercicios militares se hagan apenas a 100 kilómetros de las costas canarias y muy cercanos a nuestras propias aguas territoriales, aguas que, por cierto, todavía nunca se ha terminado de solucionar, para que no sean aguas internacionales lo que haya entre Gran Canaria y Tenerife. Eso todavía no se ha resuelto por parte de España, que cada vez pesa menos, y con este gobierno aún más a nivel internacional. En fin, hablando de Canarias, Canarias tiene un límite. Bajo este lema hay decenas de asociaciones y parte de la ciudadanía, sobre todo de izquierda, del archipiélago, que van a salir a la calle el próximo 20 de abril con el argumento del hartazgo por un modelo turístico y de ordenación del territorio fallido, según dicen los convocantes, que demandan un desarrollo sostenible verdadero, una reorientación completa de la actividad del modelo turístico. Dicen que no están contra los turistas, sino contra un reparto equitativo de la riqueza. Bueno, el problema no es el turismo, evidentemente, ni hay que salir a protestar por esto. El problema es el régimen económico y fiscal de Canarias. El problema es que se sigue pagando la cesta de la compra más alta de toda España y sigue teniendo los sueldos más bajos, que el poder adquisitivo de los canarios es el más bajo también de todos los españoles, y por no decir del resto de la Unión Europea. Estamos en las últimas posiciones y además perdiendo todavía más poder adquisitivo si cabe con respecto a la media de la Unión Europea. Es decir, en vez de recortar, se está aumentando, lo que quiere decir que el fracaso de este modelo del régimen económico fiscal, que no respeta, por cierto, el gobierno español, que prácticamente lo reconocen con la boca chica, pero no está funcionando. Hay que ir a otro modelo. Es evidente que no podemos seguir así porque no funciona. Hay que ir al modelo de los puertos francos o algo parecido al protocolo 2 que se pretendió en su momento, que Jerónimo Saavedra dijo que era la mejor solución hasta que de Madrid se lo impuso Felipe González, que había que aceptar, había que renunciar a eso, y eso pues nos ha hecho perjudicar a Canarias. Es decir, que no hemos levantado cabeza desde ese momento y cada vez somos más pobres, con peor poder adquisitivo, con sueldos muy bajos y encima con una cesta de la compra que hace insoportable el poder vivir. De eso es de lo que se tiene que protestar, por no decir también de los problemas que hay ahora mismo de inseguridad en todas las islas. Es decir, el problema no es el modelo turístico, el problema no es el turismo, el problema está en otro lado, y es en el propio régimen económico y fiscal de Canarias. Esto no es una solución, se solventaría solamente con el tema del turismo. Y esperemos que así lo entienda la gente, porque me da que no lo tienen muy claro. En fin, esto es todo lo que podemos comentar por hoy. Volveremos la próxima semana con más contenido, con más noticias, con más información en nuestro espacio de libertad. Saludos, Diego.
Gente que se despierta cuando andas de noche y cocina cuando cae el sol. Gente
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues 9 y 20 de la mañana, momento de saludar al ex senador por el Partido Popular, don Antonio Larcos. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de saludarlo. Regulares días está hoy aquí el tiempo.
Pues aquí en el norte, maravilloso. Se ve el Teide, un sol precioso. Y ha llovido el fin de semana.
Bueno, ha llovido aquí un poco, aquí está lloviendo ahora un poco. Estoy hablando de la Laguna Hospital. Y bueno, es lógico que sea así, ¿no? Aparte de que hoy tenemos un eclipse muy importante a nivel mundial, aunque aquí se verá poco, es un día típico de primavera.
Pues sí, ya está, se está acercando el veranillo. Pues don Antonio, muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio, que esto está siempre a nuestra disposición y se le agradece enormemente, porque hoy es un día interesante, hoy empieza a debatirse en el Parlamento de Canarias, no sé si con mucho o poco debate, la reposición de órganos que venían caducados hace ya algún tiempo. En concreto, una relación importante de ellos, pero destaca el diputado del Común al que usted ha sido candidato y todavía tiene alguna posibilidad de ser diputado del Común, ¿no?
No, bueno, yo estoy a disposición. Esto es una propuesta generalmente de los tres grandes partidos que están en el Parlamento Canario y en teoría hay una propuesta concreta en donde se había insinuado y se había hablado de este tema, pero yo creo que en este momento, en el día de hoy, yo creo que el diputado del Común, la propuesta concreta del Partido Socialista es que se quiere quedar dentro de los cuatro organismos lo que le corresponde como el partido más votado y ha elegido el diputado del Común. De todas maneras, intentaremos estar colaborando siempre en ese estamento de los puestos institucionales, que lo importante es colaborar y estar, ¿no? Pero yo creo que hoy está claro, ¿no?
¿Qué va a ser Lola Padrón? Lola ha declinado la invitación que le hicimos anoche diciendo que estaba pendiente de que se confirmara por parte del Parlamento Canario, porque estas cuatro instituciones caducadas, estas cuatro órganos dependientes directamente del Parlamento Canario que no están renovados, son muy importantes los cuatro: el diputado del Común, el Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas y el Comisionado de Transparencia.
Efectivamente. Son cuatro. Yo creo que es muy importante.
Sí, Antonio, que son cuatro órganos muy importantes y que estaban pendientes de renovar.
Efectivamente, además ya están, como se diría, en un medicamento, están caducados hace tiempo y es imprescindible elegirlos, que los candidatos que se presenten por los partidos al Parlamento, que son los que, porque esos cuatro estamentos, la responsabilidad será no ante su partido una vez elegido, sino ante el Parlamento Canario globalmente. Creo que es importante, y no solamente los cabezas de cada una de esas instituciones, sino la composición completa de lo que significa los cuatro organismos, que es bastante más compleja que quien lo va a presidir, ¿no? Bastante más compleja, ¿eh? Tanto el consultivo como el diputado del Común, que ahora ya no se llama el diputado del Común, sino la diputación del Común, porque es algo más que el diputado del Común o diputada, y el comisionado, que ahí sí que es una persona, y después el tribunal de cuentas. Hay consejeros que también tienen que ser elegidos y respaldados por el Parlamento Canario, y a ellos son, de una vez elegidos, si tienen los dos tercios correspondientes, lo normal es llegar a acuerdos que pueda ser por unanimidad en casi todos, tendrá que dar cuenta sistemáticamente al Parlamento, no a los partidos.
Sí, dependen directamente del Parlamento de Canarias.
Directamente del Parlamento.
Y el Parlamento de Canarias tiene su normativa y cada uno de estos órganos también. Como bien decía el señor Alarcó, es el Partido Socialista Obrero Español, como fuerza política más votada, la que tiene la capacidad de elegir cuál quiere presidir. Y según nos dice, pues ha sido...
Dentro de lo que significa la negociación, que yo no he participado, estaría bueno, han participado los que tienen que participar, más que yo elijo esto, se pone sobre la mesa las cuatro con sus correspondientes organigramas y dentro de eso se hace la negociación que se tendrá que votar, pero que claro, normalmente cuando se va a votar y sean idóneos los propuestos, tienen que pasar ese pequeño pero importante examen que consta en acta en el Parlamento Canario, se vota, pero quiero decir que es importante que eso sea así y además que no es que diga yo quiero esto, es que dentro de ese juego de dominó que hay que hacer inteligentemente, pues hay unas cosas y otras que al final se llegan a un acuerdo, y por lo que he visto en la prensa y por la información que tengo, ya se ha llegado a un acuerdo en todos los órganos, ¿no? Y no que... solamente en las cabezas, sino en la composición.
Vale, ¿y nos puedes adelantar algo en concreto? La
no, bueno, del... ¿sabes lo que pasa? No es adelantar, de verdad. No es que no quiera, yo soy un hombre muy abierto, sino simplemente creo que quien tiene que, ya ha salido en la luz pública el diputado del Común, salió esta mañana, en la noche ya salió, la propuesta que se va a llevar por el Partido Socialista, o sea que el Partido Socialista quiere presentar un candidato a esa... A ese organismo institucional, o como lo quieran llamar, del Parlamento, parlamentario. Hay Coalición Canaria ha apostado por, dentro de esa negociación, que el coste es que yo no he participado, ha participado por el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Consultivo ha apostado el Partido Popular, y por el Comisionado de Transparencia, el Partido Popular. Por lo que he visto, porque ha sido ya dicho en muchos medios de comunicación, se ha llegado a un pacto en ese sentido, incluido se ha llegado a un pacto en ese sentido en los organigramas que hay detrás, que yo de verdad, no es que no quiera contarlo, es que no lo sé. Y además, si lo supiera, Diego, lo normal es que lo tiene que contar quien lo tenga que contar, que será el propio Parlamento. Quiero decir, el propio Parlamento, cuando lleguen sus candidaturas, que hoy es el plazo máximo de las cabezas, y después, en los días siguientes, se pondrá y se hará público la composición de cada uno de esos organismos, y se someterán, una vez sean públicos, se someterán a la idoneidad obligado del Parlamento, unos en comisión y otros en pleno, y a partir de ahí se vota. Y el 9, datos que son objetivos, el 9 será las elecciones de las cabezas de esos organismos, el día 9 de mayo. Previamente tiene que pasar, y no digo más datos, hay rumores, pero creo que como corresponde, por respeto absolutamente al Parlamento Canario, que es de todos, debe de ser el Parlamento Canario, cuando se presenten las candidaturas por escrito de los distintos estamentos, quien lo comente. Y hay datos, tú sabes que se ha filtrado en Canarias 7, se ha filtrado en algún otro periódico, nombres y suposiciones. Lo que ya no es filtrado es las cabezas de lista de todo, eso sí que está claro.
Están ya publicadas por cada uno de los partidos políticos. Bueno, nada,
exactamente.
7 y 8 de mayo será la votación en el Parlamento y el 9 de mayo el nombramiento, pero bueno, todo indica que el doctor Alarcó será el adjunto a la Diputación del Común, que Lola Padrón será la diputada del Común, primera mujer que va a ocupar este cargo, y que el juez Millán será el presidente del órgano consultivo. El de transparencia todavía no lo tengo del todo claro.
Que el de transparencia, hay una propuesta concreta que se ha hecho público en los medios de comunicación, y que el presidente del Partido Popular lo dijo en su momento, que la exalcaldesa tiene que ser mujer por un acuerdo que hay en el Parlamento canario, que yo no sabía, una que de la anterior legislatura, que era, le tocaba ser mujer ante transparencia, iba a ser la exalcaldesa de los Llanos Aridanés, que ya está dicho en la prensa,
Sí, pero tendrá el ok de todo el mundo.
Bueno, yo espero que, vamos a ver, claro, dicho eso, una buena pregunta, dicho eso, la legitimidad de estos nombramientos y el si reúne las condiciones o no, solamente la puede decir el Parlamento, ya no los partidos. Los partidos, hay una, ¿cómo se llama?, un pequeño examen o un examen que tiene una serie de formas de hacerlo y que es muy riguroso, y una vez que pasen la idoneidad, porque puede ocurrir que algún candidato no sea idóneo, puede determinarlo el Parlamento Canario, es una potestad del Parlamento Canario. Si son todos pasan la idoneidad, también es verdad que los partidos no presentan a nadie, o no proponen a nadie, o no eligen a nadie que no sea idóneo, es lo lógico. Pero a partir de ahí es cuando después se vota, y una vez votado, ya depende de directamente, al día siguiente de ser votado y elegido, depende directamente del Parlamento, no de quien lo propone. Pues y ese es el procedimiento, con lo cual hay que ir con toda honestidad, manteniendo los tiempos y las formas en política. Por lo menos a alguien como yo, que tiene mucha juventud acumulada, son sagrados, y también es verdad que son sagradas la información a los medios de comunicación, para mí igual es sagrado, pero que tiene sus tiempos, y eso es lo que hay. Pero yo creo que está casi todo dicho en los medios, casi todo.
Pues don Antonio, que le digo, muchísimas gracias por haber atendido la llamada, siempre está usted cada vez que lo necesitamos, y que
nada, un abrazo, que para mí no existe política sino medio de comunicación. En el fondo la política es un estado de opinión pública y la opinión pública solo lo puede dar los medios de comunicación. Con lo cual, profundo respeto a todos y Gente Radio, que me siento en casa además.
Yo se lo agradezco, don Antonio. Que seguiremos intentando explicarle a nuestros oyentes los cometidos de estos cuatro órganos que se van a renovar en las próximas fechas y que son de mucha importancia, a veces grandes desconocidos, pero creo que es importante que vayamos conociendo a qué se dedica cada uno. Antonio, muchas gracias.
Sin duda. Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana.
Bueno, pues esta sintonía nos indica que hoy sí que tenemos aquí a doña Marta Casanova. Buenos días, Marta.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están?
Pues nada, aquí hablar de tu artículo que no se publicó ayer, sino se publicó hoy. Sí. Y todos tenemos además una sonrisa en la cara después de ver ese artículo, porque la piscina del Puerto de la Cruz va a ser una realidad. Bueno, el Centro Insular de Deportes Acuáticos.
Exacto, que ya no es la piscina municipal.
La piscina olímpica. Y foso de saltos, que exacto, me he enterado que se llamaba así cuando se inauguró, sí. Gracias al repaso que tú le das a la historia de ese centro.
Pues sí, la verdad es que
deportivo.
Yo agradezco muchísimo esta oportunidad que me ha dado el día para hacerles reportajes con total libertad en cuanto a los temas a tratar y sin ningún tipo de cortapisas en cuanto a la actualidad informativa, porque a veces la actualidad nos come, los periodistas tienen que escribir de un día para otro y no tienen ese tiempo para indagar, para hacer historia, para hacer qué es lo realmente para mí lo bonito del periodismo. Entonces yo ahora con estos reportajes semanales tengo esa oportunidad de rascar un poquito, no tengo esa prisa, lo hago una a la semana, puedo dedicarle tiempo, puedo hablar, sobre todo que lo que más me gusta es hablar con la gente y con la sociedad, que ha tenido mucho que ver con lo que estamos viendo hoy a punto de culminar, más allá del culebrón político también que se ha montado detrás de toda esta infraestructura. Pero para mí lo más valioso es toda la gente con la que he podido hablar estos días para informarme, ¿no?
Y gente que está muy contenta.
Y también por mi situación, que lo viví muy de cerca en aquella época desde el Cabildo, y sé cómo fue todo el inicio y por qué el Cabildo, como cuento yo ahí en el reportaje, metió las narices donde no le llamaba.
Bueno, y menos mal que la metió, ¿no? Porque el problema era que la piscina esta venía degradando desde hacía muchísimos años y que llegó un momento en que era más barato pensar o más lógico pensar en una remodelación completa que en una reparación.
Pues sí, y te cuento un poco esos inicios porque la culpa también la tiene la prensa y en este caso pues para bien. Yo estaba en el Cabildo y vi un día publicado en un periódico en El Día, precisamente en el mismo periódico, y una fotografía de Raúl Sánchez, el corresponsal del Norte.
Donde, se le echa de menos, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Sí, pero se bueno, ahora está en otros lares.
Bueno, pero volverá.
Son etapas, exacto.
Volverá.
Son etapas de la vida, ¿no? Y entonces habían unas deportistas de sincro, de natación sincronizada, entrenando en el muelle del puerto. Y el pie de foto de esa imagen, que ahí lo cuento yo en ese reportaje, era que se tenían que buscar la vida porque la piscina estaba cerrada desde hace no sé cuánto
año
tiempo.
¿Año 16? ¿17?
En el año 16. Exacto. Entonces
yo parece que fue ayer, ¿eh? Ocho años.
Como era mi misión de un poco de jefa de prensa y de pues valorar un poco toda la información que salía, pues monté, digamos, entre comillas, en cólera, porque al final te toca tu corazoncito y te toca tu municipio. Y me acuerdo que entré al despacho del presidente y le puse la foto esa en la mesa, y él también se quedó, pues... dice, pero ¿cómo es posible a estas etapas de la vida que tengan que entrenar en el mar? Porque
natación
sincronizada, imagínate, con el mar como está, imagínate. Y además teniendo unas instalaciones con una trayectoria que no es una piscina cualquiera, la del puerto, que tenía una historia, que tenía una tradición, un club.
¿Se inauguró en el año?
En el año... ahí aparece 70, en el 70 y...
75, puede ser. El mismo año que murió Franco. Bueno, lo miramos.
¿Sí?
Sí, 75. Julio 75.
Exacto. Pues entonces, una piscina con renombre, ¿no? Aquí se hacían esos juegos internacionales que venían de todos los países, competidores, y hemos sacado aquí...
Club en División Honor en Waterpolo.
Waterpolo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto era inconcebible. Pues ahí también hay que decirlo, y es por justicia también nombrarlo, como lo nombró también el reportaje a Carlos Alonso, pues dijo, pues esto hay que algo hay que hacer, y hacer fue con también la predisposición en su día de López Afonso, que era alcalde del puerto, hicieron un convenio para empezar a mover lo que es ahora el centro insular, porque más allá de las competencias del cabildo para meterse en una instalación municipal, tendría que tener, o como tiene ahora esa categoría, pasar a insular. Se hizo todo el papeleo, además se retrasó mucho el inicio de todo este proceso porque habían unos ocupas, y eso te lo pueden decir ya más en el ámbito municipal, en la piscina.
Lo de los ocupas, ¿eh?
Exacto, estaba Costas por medio, entonces no ha sido fácil este tema. Me acuerdo Ofelia Manjón, que en aquel momento también estaba en el Cabildo, trasladarse a Madrid a hablar con Costas para los terrenos, etcétera. O sea que no ha sido un camino fácil. Pero es que es más, se hace la moción de censura a Carlos Alonso, cambia el gobierno en el ayuntamiento, en el cabildo
y se para.
Y
frenazo absoluto.
Hay un frenazo importante en ese momento y saltan todas las alarmas entre la sociedad portuense. Saltan todas las alarmas, ¿por qué? Porque queda sobre la mesa, cuando ya había un presupuesto acordado de 2019 con todas las partidas presupuestarias para esa piscina, y no sabemos bien por qué, a mí también ahí se me escapa porque ya yo no estaba en el cabildo, se queda sobre la mesa, la consejera dice que es por un tema de que la piscina es muy costosa, que tiene que ser cubierta, cuando, bueno, hacer una piscina cubierta en donde está ahora es una aberración, con la vista que hay del Teide, con la tradición. Nadie quería una piscina cubierta. Bueno, una serie de, yo creo que por desconocimiento de lo que estábamos hablando.
Y hay tecnología para que una piscina climatizada pueda estar
ahí. Y ahí también hay que decirlo, Gente Radio jugó un papel también muy importante, porque les digo, ahí se empezó a mover el Facebook, que estaba un poco más dormido, que ya desde que se cerró la piscina se había montado por Elena González y después ya Yanira, que también ha sido una activista, digamos, en este sentido. Empezaron a mover a nivel social una campaña de firma, la consejera tuvo que entrar en su grupo de Facebook, hasta que al final esa movilización ciudadana, que para mí es lo más loable de todo esto, hizo, estoy convencida de que fue por eso, porque enseguida hubo una movilización ahí social importante y se siguió con el proyecto que estaba ya prácticamente hecho, culminado, con presupuesto, y es lo que estamos viendo hoy en día. Y por eso te digo que ahora se inaugurará, que irán muchos políticos a sacarse la foto, pero yo quería contar todo lo que ha sucedido detrás y sobre todo poner en valor a esa sociedad portuense que en este momento, que cuando tenía que tomar las riendas del tema, se puso a las pilas y logró que esto salga adelante.
Es importantísima la movilización ciudadana, sobre todo cuando se están arremetiendo contra los derechos de la población.
Y ¿no? Cuando son fáciles los cauces, una cosa es, vale, movilización para empezar una tramitación que a lo mejor tiene sus pros, sus contras, pero es que esto ya estaba todo, era solo un poco de presión, y se hizo y se consiguió.
Bueno, pues, ¿cuándo va a ser realidad esta infraestructura tan importante para el futuro? Y además, que yo tengo una incertidumbre muy grande, estoy ofreciéndole que venga a esta casa al nuevo gerente de IDECO para que nos explique cuál va a ser la manera de gestionar, porque esto ya es inminente.
Bueno,
es
yo decir, para hacer este reportaje hablé con la consejera, Yolanda, la de Moliner. Deportes, Moliner, sí, y me comentó que ahora mismo se había encargado, como aparece ahí en el reportaje, un estudio para ver la gestión, porque la papa caliente ahora es cómo se va a gestionar. Que a ver si no van fácil, abrir, ¿eh? A ver si van a abrir la piscina y va a quedar cerrada porque no hay gestión.
Y hay que hacer mucho hincapié que esta piscina, que antes era municipal,
ahora
ha pasado a ser insular.
Claro, entonces
habrá que respetar los derechos de la población del Puerto de la Cruz.
También, por supuesto,
y encajarlo,
pero
encajarlo en
no es fácil. Entonces están buscando, han encargado un estudio, se está trabajando en el modelo de gestión, y yo ahí está, ahí es lo que sé. Ya eso.
Es,
habla tú con la consejera, con IDECO y
Yolanda Molina está invitada aquí hace meses. Me dijo que iba a nombrar a un gerente de IDECO, que ya está nombrado, también me he puesto en contacto con el gerente de IDECO y me ha dicho que le dé tiempo
para aterrizar.
Que tú estás contando,
claro.
Que no es fácil, que no
exacto.
Es fácil, que cuando vengan aquí, que ya presenten a la audiencia de Gente Radio,
pues mira,
la solución al problema que ahora mismo están intentando gestionar. Pues Marta, que te digo que tenemos pendiente un programa, que no sé si lo haremos aquí en Sin Perder el Norte o cuando te dé la gana, para eso que te ocupa tanto tiempo a ti y que a mí me parece muy interesante.
Pues venga, ponemos fecha porque va a haber un congreso internacional del tema este que vamos a hablar, que van a venir pues muchísimas personas, hay 200 inscritos ya de toda Europa, el fin de semana del 27 de abril. ya, en dos semanitas.
Pues ya sabes que tienes que poner fecha un día antes. Tú me lo mandas por WhatsApp y dices, Diego, tal día a tal hora.
Y hablamos.
Venga, gracias Marta.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Chao, hasta luego.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia para concluir el programa de hoy, lunes 8 de abril. Don Gaspar Sierra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estábamos aquí hablando de cositas que después igual algún amigo suyo va a entrar también en ¿sí? cuestión. Sí, sí.
Ah, está bien.
Ahora le digo los nombres socialistas que se manejan. No, los socialistas están claros total. Los del PP más o menos, pues yo no he encontrado
bien,
el papel.
Bien, bien.
Y los que no tengo todavía claros son los de Coalición Canaria. Pero bueno, pues. Se están repartiendo el último trozo de tarta. Pues, Don Manuel Herrador,
buenos días. Yo, en vista de las previsiones, voy a apagar el móvil.
Porque me pueden te van a llamar en cualquier momento.
De un momento a otro para alguna dirección general o algo. Y no quiero estar en a dos sitios a la vez. Luego ya lo leeré.
¿Ya encontraste las gafas de ver?
Sí, ya voy, casi vengo con las de sol otra vez, pero sí, las tengo controladísimas.
Yo también me pasaba eso cuando tenía gafas de sol de graduada, a veces me metía en los sitios con las gafas porque no encontraba las de ver sin graduada. Pero yo esperaba encontrarte un retoque en los ojos, pero no te has hecho ninguna reparación.
No, que no digo que me lo termine haciendo, porque ¿cómo se llama eso que se caen los párpados y me va cerrando el ojo?
Eso sale baratito y sale rápido.
Pues me tendré, porque usted se lo ha hecho.
No, yo no, pero conozco a alguien que se lo ha hecho y me está convenciendo para que me lo haga.
Tendré que hacerme eso.
Para abrirse los ojos.
Sí, es que llega un momento que me van a llamar.
Hay que preguntarle. ¿Tú lo recomiendas o no?
Llega un momento que me van a llamar el chino, si no, o sea que.
Se va uno arrugando así, de ver poco va uno así ajustando la vista. Don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, que hoy hemos felicitado a tu amigo Ignacio, que es su cumpleaños.
Sí. Ya lo felicité yo también esta mañana.
Esto del Facebook es un chivato malísimo.
Una gran persona.
Y don Sebastián Ledesma, que yo pensaba que hoy íbamos a contar con su presencia, pero sí ha venido, ha llegado a tiempo. Buenos días, don Sebastián.
A mí no me han dicho nada.
Yo está usted como, en la lista. Está usted en la lista.
Yo como don Manuel, que a mí no me han llamado.
A mí no me han llamado todavía.
Pero él sí deja el teléfono encendido por si acaso.
Y lo tiene en la mano, Lo tiene en la mano.
Yo digo, voy a empezar a
ver. ¿Tienes para cuando venga Sebastián en coche oficial? ¿Hay plaza fuera parking?
No, pues mira, no tienen coche oficial.
No, yo creo que no, la audiencia de cuenta.
Son órganos del Parlamento.
El presidente
puede utilizar el coche del Parlamento.
El presidente sí, porque además hay un vado para la audiencia de cuentas.
Sí.
Que tú estás harto.
Que conozco bien.
Que siempre está vacío.
No, a veces está el coche oficial. Pero vamos, que si Sebastián quiere que yo lo recoja, encantadísimo, vamos, que no hay ningún
problema. por un módico precio.
Oye, eso sería...
Vamos, estaría bueno, vamos.
Bueno, pues no, ya esta mañana hemos estado intentando y vamos a hacer ese ejercicio de pedagogía a nuestros oyentes de explicar cuáles son los cuatro órganos que faltan, que son cuatro órganos importantes, a veces muy descafeinados. El Comité de Transparencia creo que es de lo más denostado que está y creo que es importante.
Pero aparte de los cuatro órganos, digo, me gustaría que explicara cómo se llega cómo se alcanza un cargo en esos órganos para los que no lo sabemos exactamente.
Teóricamente son a ser órganos dependientes del Parlamento de Canarias, los partidos que están formando... En parte del Gobierno de Canarias proponen sus listas, tanto a la presidencia como a los órganos que lo componen, a los miembros que lo componen, que son varios. Después llega acuerdo entre ellos, que preside cada cual de ellos, entonces en base a cuota, el Partido Socialista, que es el más votado, pues dice que ha elegido esta vez la Diputación del Común.
En una reunión informal nos juntamos los cuatro partidos.
Algún habilitado de correo habrá por allí.
Nos juntamos los cuatro partidos y decimos, oye, a ver, venga, vamos a hacer...
¿Cuál te quedas tú? ¿Cuál me quedo yo? La presidencia, que es el figurante, ¿no? Y después ya se hacen las estructuras. Y una vez que se llegue un acuerdo entre los cuatro, pues se hacen públicas las listas de Partido Popular, Partido Socialista, Coalición Canaria, y creo que Nueva Canaria también interviene, creo que es el cuarto en disputa, no lo tengo tan claro, porque tiene grupo parlamentario, no Nueva Canaria.
No, pero nunca se ha repartido Nueva Canaria.
No, pero también entra en la negociación.
Puede ser.
Pero vamos, básicamente los tres grandes.
Sí.
Y se reparten los cuatro de esos órganos: el Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas, el Comité de Transparencia y la Diputación del Común. Se lo reparten y después van al Parlamento, no hacen el paripé de vamos a votarlo todo, hacen alguna comisión de estas que no cobran y
O sea, por oposición.
Por oposición. por mérito reconocido. Por mérito
por oposición. Por oposición.
Y además lo niegan todo. Es decir, lo niegan todo. Se lo niegan todo. Aquí dice que no está. No llaman por teléfono a los candidatos.
Yo no tengo ni idea. Puedo asegurar que no tengo ni idea. Es más, de hecho, pues. Pues vamos, tenía previsto esta semana empezar en, estoy colegiado, pero iba a empezar de asesor de
Nada, pues devuelve la cuota, Sebastián, devuelve bueno, la cuota.
La regional del PSOE ayer.
No tengo ni idea del tema de los órganos. Sé que no se había llegado a un acuerdo y se llegó anoche.
Anoche parece que se llegó a un acuerdo porque un acuerdo. La Ejecutiva Regional del PSOE se reunió de urgencia. Un domingo de urgencia.
Ahí es donde quería llegar.
Esa era después la... de muchas negociaciones, pues era una urgencia de la mano de Ángel Víctor Torres para notificar a la prensa que Lola Padrón es la candidata a la diputada del Común.
Uh-huh. Pero tú la entrevistaste esta mañana.
No, hablé con ella anoche.
Y esta mañana no quiso intervenir.
No quiso. Está pendiente de que se apruebe en el Parlamento. Yo ayer pensé que lo teníamos cerrado y que si no era presencial era por teléfono. A las 11 y cuarto me pidió
y una
que lo dejáramos para más adelante.
Algún oyente se puede hacer la siguiente pregunta. ¿Lola Padrón se entera después de nominación o Lola Padrón se postula para que se ponga en la mesa?
Hombre, según Sebastián, eso se habla y después se le dice, venga, te hemos nombrado. No, yo creo que esto se habla con los candidatos.
Primero hay con el candidato.
Sí, y después dentro de esta reunión de urgencia que el PSOE tuvo ayer,
¿sí?
Da vía libre a las propuestas de nombramiento de Paquita Luengo y Julio Pérez, que acompañarán a Luis Fajardo en el Consejo Consultivo,
ajá,
que presidirá el juez Millán del Partido Popular.
Sí.
Y Luis Ibarra y Almudena Esteban serán los nuevos vocales de la Audiencia de Cuentas, compañero de Sebastián.
Pero ahí lo dice que Sebastián.
No, aquí no lo dice, pero bueno. Hasta el Partido que no Popular veas, no ha emitido una nota de prensa todavía. Diego, o a mí no me la ha mandado.
Hasta que Sebastián no venga con corbata, te rogaría que no le imputara.
Sebastián con corbata gana mucho.
Ningún tipo de cargo público.
¿Entiendes? Bueno, está entre los candidatos.
Del oficial tampoco.
Tampoco, ya.
Y de Coalición Canaria no sé nada porque hoy le escribiré, oye, mándenme ya, porque ya hoy lunes están presentadas las listas del Partido Popular del PSOE.
Y el periodo son 4 o 5 años.
Antes de las
5 años.
Antes de las 10 de la mañana se tiene que presentar.
Sí, así que ya no hace falta que sean públicas.
Esta semana hay pleno, ¿no?
Esta semana hay pleno, sí. Bueno. Pero vamos, hasta el día 7 y 8 creo que recordar.
Para que se pueda debatir las propuestas, tienen que estar presentadas antes de las 10 de la mañana.
Que se va a debatir, ya te digo yo lo que se va a debatir.
Esto es alucinante, ¿eh?
Y tanto.
O ridiculizante.
Bueno.
Es una más. Es que son 4 órganos muy importantes, son, que dependen del Parlamento anteriormente, que son independientes, que no son partidistas, son para controlar de alguna manera el buen funcionamiento de las instituciones.
De hecho, tienes que solicitar,
¿hasta dónde llega la
tienes que solicitar la baja del partido y todo, ¿eh? Sí. No puedes estar afiliado.
Sí. Que no tiene que estar afiliado, claro.
No. Que una vez nombrado tienes que salir de la estructura de tu partido, pero, para deberte solamente a la institución. Álvaro está muy indignado.
Vamos a ver, yo nunca he estado de acuerdo con que esas personas sean afiliados de partido, pero es porque yo hoy sea afiliado y mañana me dé baja, voy a dejar de pensar de diferente forma. Voy a dejar de tener los mismos amigos en los ayuntamientos, en los cabildos, en el gobierno. Yo voy a ser independiente cuando tengo que tratar un tema conflictivo.
Claro, lo que da pena, Álvaro, lo que da pena es no pensar en la lealtad, de verdad, que hayamos llegado a no creer en la lealtad de las personas. Es decir, uno podría ser de cualquier partido y dependiendo
última
de su
hora,
cargo,
última hora,
ser
última
honesto.
Hora.
Pero no
uno del PP me dice que Sebastián va al consultivo. Me lo acabas de describir y se ríe. Y se ríe. Hombre, un compañero tuyo ha sido el que me lo ha puesto. Dice: No, tranquilo, que Sebastián va de consejero al consultivo.
Ah, mira eso. ¿Cómo
esto es un cachondeo?
¿Cómo se ríe?
Yo
sin saber nada.
Está bien eso, ¿eh?
Discrepo y creo que tendrían que ser personas de reconocido prestigio, elegidas si quieren por los partidos del Parlamento, aunque yo creo que sería mejor por la elección popular, pero bueno, eso sí que es muy difícil. Pero elegidos por los partidos que están en el Parlamento, que al fin y al cabo nos representan a todos, pero personas que no sean de los propios partidos y que sean personas de reconocido prestigio fuera de los partidos políticos, que seguro que los hay.
Y avalados por una honradez profesional en su profesionalidad individual, ¿no? Claro. Si no tiene avales de ese tipo, ¿no?
¿Cómo se llama? Vamos a ver, todos tienen que tener
Lo último, los jueces de paz en un ayuntamiento no son ex concejales, son personas que en el pueblo.
Sí, sí, a lo mejor el director de la caja de
ahorros. ¿Siguen existiendo jueces de paz? ¿Siguen existiendo jueces de paz?
La estructura, sí.
Claro, claro, claro.
Yo pensaba que eso estaba ya...
No.
Pues mira que hacían una buena labor, ¿eh?
Se modificó, pero no le afectó a los jueces de paz.
Y encima... que igual la gente piensa que cobra un sueldo. Cobra, no sé, son 300 euros al mes, una hora
así. Eso no cobra nada.
Casi una ONG, de verdad.
Y son personas que llevan un trabajo...
Sí. Yo conocí a un juez de paz de los Silos.
Importante.
Antonio Dorta. Que yo conocí a un juez de paz de los Silos, Antonio Dorta.
Antonio
Dorta.
Pero los jueces, pues, los jueces de paz lo nombran pues el pleno, sí, lo nombran el pleno, ¿no?
Pero es yo no conozco ningún caso.
El pleno del ayuntamiento.
Álvaro, el micro.
¿No? Dice, no el pleno del ayuntamiento.
El pleno del ayuntamiento nombran a los jueces de paz. Sí, siempre nombran al titular y al suplente.
Sí. Pero yo, igual lo hay, y a lo mejor hasta mucho, yo no conozco ningún caso que el juez de paz sea un ex concejal del propio ayuntamiento.
Vale, y dos exalcaldes que tenemos aquí, ¿podemos sintetizar la función del juez de paz actualmente? En un pueblo, me imagino que pequeño, ¿no? De un número de habitantes pequeño.
Claro, sí. Bueno, sí. Todos los que la tienen jugado. Usted tiene 25.000 habitantes. Sí.
Vale. ¿Y cuál es una intervención para evitar que eso siga pasando a estamentos superiores?
Efectivamente. Claro. Y tiene el mismo valor, dictan sentencia. Claro. En el caso del municipio que yo más conozco, el caso de Tagoronte, la juez de paz es una jurista, porque nosotros propusimos una jurista.
Pero que es un mediador, que esto viene de la época de la dictadura, el juez de paz.
Sí.
De siempre.
Es un mediador en el buen sentido de la palabra.
Venga donde venga. Yo creo que es una buena...
Sí, una buena figura.
Ahorra colapso de la justicia.
Ahorra, claro.
Un mal acuerdo mejor que un buen juicio, decía alguien, ¿no? Sí, yo tengo uno esta semana, yo tengo uno.
¿Tiene un juicio?
Sí, que además condenado estoy.
Un juez de paz te resuelve la disputa entre los vecinos porque no está clara la linde en una finca. Y se resuelve.
Qué bueno sería un juez de paz para tantas cosas.
No, los actos, sobre todo era
pagar abogado,
la justicia,
procurador y tardar.
La justicia voluntaria, la jurisdicción voluntaria, la tenía encomendada en su momento también los jueces de paz, ¿no? Es decir, oye, cuando antes de entablar pues cualquier procedimiento, pues le requería a la otra persona para conciliarse y
mediar.
Incluso en temas de injurias, calumnias, de delitos.
Sí, y sobre todo las lindas de las fincas, que hacían una labor tremenda. Las lindas de las fincas.
No, porque conocían el pueblo. Generalmente conocían el pueblo, era una persona. No, y además, pues tiene su prestigio, ¿no?
En un pueblito en el que se jubilaron mis padres en la provincia de Toledo, un pueblo que se llama Lucillo, era un pueblo de 500 habitantes. El juez de paz era el director de la caja rural.
Sí. Claro.
Claro.
El director de la caja rural del pueblo.
Claro.
Era el juez de paz.
Claro. Sí. Y un director de colegio de muchos años que se ha jubilado, pues también. Sí. O casos como este, que tuvimos la suerte de conseguir un abogado relativamente joven, 30 y pocos años que tiene, y aceptó ser juez de paz. Ella trabaja como abogado y además aceptó ser juez de paz del municipio.
¿Le paga el ayuntamiento o el Estado?
El Estado, pero ya te digo.
Sí, poco dinero, vamos.
Y además tiene su
miseria.
Tiene su fuerza, porque cuando una de las últimas reformas, no la última, que se quería hacer de la jurisdicción, pues querían eliminar los jueces de paz y no pudieron, ¿no? Les dieron incluso más competencias en temas como he dicho de mediación, en temas de notificación, porque cuando no hay juzgados en ese municipio, pues los jueces de paz notifican los procedimientos también que se van a llevar a cabo. Es decir, tienen una función muy muy importante, ¿no? Pero sobre todo la que yo más conozco, la de mediación, ¿entiendes? Muchas veces.
Y puede haber vacantes en los juzgados de paz.
Y los matrimonios son los que casan.
Mucha gente
piensa que casa el alcalde o el concejal. El alcalde o el concejal casa por delegación del juez de paz.
Sí, los jueces de paz. Antes eran los que más casaban.
Y lo hacía por... Sí, bueno, ahora mismo es que los contrayentes eligen el juez de paz o un concejal.
¿Y qué dicen? Que ganan un poquito más que nosotros aquí en la radio, ¿no? Prácticamente.
No, porque el sueldo tuyo no lo podemos decir, porque los 20.000 euros semanales
que te pagan. Casi lo que tú ganas aquí.
Aquí, para decir.
¿Tú qué quieres, ganar lo mismo que Broncano?
No. Oye.
no, tú quieres el contrato de Broncano.
14 meses sé que tengo garantizado aquí ya de trabajo.
No, no, pero no nos van a hacer un referéndum para saber si queremos pagarle ese. Porque lo pagamos nosotros, ¿no? Sí, sí. A Broncano lo pagamos nosotros. Sí, sí, sí. Llega hombre, la Unión Española, ¿no?
No hace un referéndum por la amnistía y van a hacer un.
Dale tiempo. Dale tiempo que se le ponga a Pere Aragonés.
Sí, 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 sí.
Bueno, ¿saben que hoy va a Pere Aragonés a trolear al Partido Popular, al Senado, ¿no? Así ha dicho él.
Sí.
Voy a trolear al Partido Popular. Una vez más, ya lo hizo hace un mes.
Sí.
Que habló. Y se fue, sí, y además, y nos dejó a todos allí.
Ese término que ha utilizado, que esta mañana he estado escuchando alguna tertulia nacional, ha despertado polémica, porque como no viene en el diccionario, trolear como tal. Hay un sinónimo...
¿Y en catalán?
Catalán no lo sé, pero hay un sinónimo que es como...
troleo.
Era como...
es un término vacilar, de redes sociales.
Vacilar o algo así. Y no, trolear es más bien dar leña.
Dar leña.
Dar leña, ¿no? Entonces, pero en fin, es
casi el hatear,
nuevo,
¿no?,
lenguaje moderno.
De hate, claro. Casi de hate.
Sí. Pues no tiene esa gracia este hombre.
Lo intenta.
No tiene esa gracia a la hora de hablar, ni tiene esa capacidad. Que, hombre, por ejemplo, ¿no? El portavoz de Esquerra en el Parlamento...
está perdido Rufián, ¿eh?
Rufián.
¿Dónde está Rufián?
Bueno,
¿está
tiene su ironía, tiene su tal... Te levanta los, vamos, te levanta,
sí, te cabrea,
cosas
provoca
que
provoca cabreos,
te cabrea por las tonterías que dice, pero este no tiene gracia, ¿no?
Rufián, además, fue el que le escupió a Borrell.
Sí, sí, no, sí fue.
Fue Rufián, sí. ¿No?
Sí.
Que pasó por delante y le escupió.
Él dice que no.
Pero el gesto que está en la imagen está clarito. Y ahí el gesto de Borrell, ¿no?
Sí, sí, bueno. Borrell lo tuvieron que sacar.
¿Dónde está Rufián ahora? ¿Está de vacaciones?
No, está en el Parlamento.
Pero no sale en la tele.
No, ya.
¿No está de baja por algo?
Ah, puede ser que esté de baja.
No, es que ya hace mucho tiempo que no sé nada de él y es raro que esté...
¿Quién está de baja?
Rufián.
¿Rufián está de baja?
No, yo...
Y hace tiempo que no lo veo por ningún lado. No sale en ninguna tertulia, no sale en ninguna intervención, en ningún programa, no sale ninguna noticia. El tipo dando cancha allí. Y ha habido momentos de esta legislatura que, bueno...
No, pero en la
legislatura. Algo ha pasado entonces.
Me parece muy raro, ¿eh?
Sí, rarísimo.
Mucho tiempo.
¿El señor Alarcón dónde va en el reparto? Que no lo sé.
Adjunto. ¿Te lo digo? Adjunto al diputado común.
Adjunto al diputado.
El número 2. Cuando Lola se vaya de vacaciones o se vaya de viaje, él se hace cargo de. Y algún que otro expediente, pues se lo dejará gestionar Antonio. Pero vamos, tanto uno como tiene un perfil bastante interesante. Pasa que, bueno, van a tener que ceder su militancia de sus partidos políticos.
El diputado del Común aquí en Canarias tiene oficina aquí y en
Las Palmas.
En La Palma.
En Las Palmas.
En La Palma.
En La Palma, en tres.
En La Palma.
En La Palma, en Las Palmas no.
En La Palma.
Lo que es la oficina principal, la sede, está en La Palma.
La sede oficial está
pues
en La Palma.
Sí, verdad, que tiene sucursales aquí y otra en
que además tiene su
historia. O sea, la residencia oficial es en La Palma.
La Palma. Sí. Y en su historia, Gaspar, histórica.
Nosotros le llamamos jurídicamente el despacho nodriza. El despacho nodriza.
Cuando se hace el reparto de las consejerías, la sede en el año 83, o así creo que fue, educación, la sede Santa Cruz, hacienda, sede en Gran Canaria, obras públicas, sede en Santa Cruz, industria, sede en Gran Canaria, se acaban y ahí falta uno, el diputado común. Joder, ahora, ¿dónde ponemos la sede?
Sí.
La Palma.
Sí. Dijeron, venga, pon otra ronda y decidimos dónde va esta.
En una de estas reuniones trasnochadas.
Eso es lo que yo siempre he oído, ¿eh? Yo no estuve, pues, evidentemente, en esas negociaciones, pero eso es lo que yo siempre he oído, que fue a La Palma porque era la institución impar y ya, bueno, pues oficialmente...
La que le quedaba por distribuir.
Aunque después está prácticamente el 90% del tiempo en Tenerife.
Y una pregunta.
Y después hay sedes duplicadas. Es decir,
y el reparto,
está allí, tiene una delegación
reparto
aquí,
bueno. Ecuánime. De una para acá, otra para acá, ¿va en base a algún criterio económico o político o ideológico o es una bola de como la Champions?
Estamos hablando de hace 41 años, no, pero, 40 años.
Pero hoy día hay desdoblamiento total y absoluto.
Hay una sede
aquí, otra allí.
Todas las consejerías, es más, todas las direcciones generales tienen despacho en los dos lados.
Sí, pero hay unas que tienen mucho dinero y otras menos.
La presidencia del gobierno está en Gran Canaria.
Si hay desequilibrio económico,
es rotativa.
Porque tiene cada 4 años. Importante. debate.
En cada mandato, en cada legislatura, está...
Es como en la época de Patricia, se fue a vivir a la sede porque...
Porque le tocó...
Vicepresidencia, la Patricia Hernández.
Sí, ah, o sea, claro, que es que...
Y le tocó la presidencia, el edificio.
En el edificio de presidencia está también vicepresidencia.
Ahora
aquí hay cama para todo el mundo.
En esta legislatura creo que es la sede oficial de Santa Cruz.
En Gran Canaria.
¿Está en Gran Canaria?
Sí, porque los consejos de gobierno se celebran allá.
Ah, pues fíjate tú,
o sea, la capital de la comunidad autónoma oficialmente es...
Es co-capital.
Co-capitales.
Y la sede de la presidencia alternativa...
Va alternando en cada...
El Parlamento está un cachondeo.
La administración autonómica es...
Ese es el tema. Todo menos útil.
Es elíptica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque es que... ¿quién soporta todo esto? Porque, esto, por ejemplo, el diputado del Común... ¿cuántas personas controla este hombre? ¿Qué organigrama tiene tan extenso, enorme ya? Con
20 y algo, ¿eh?
O sea, 20 y pico personas.
20 y pico personas.
Como mínimo. Pero, ¿y qué eficacia
porque tiene después están este los asesores?
Hay una memoria anual. Aquí estuvo Rafael explicando y tal. No tiene mucho éxito. Es como las comisiones. 60 llevamos en democracia y ninguna ha habido un consenso.
Es que no sirve para nada, hombre. Hablándolo claramente. No sirve para nada. Cuando se creó esta figura, se debatía aquí en Canarias la funcionalidad, el organismo este que se creaba y que se iba a poner en eficacia, concretamente yo defendí dentro del partido de que no tuviera militancia política activa. O sea, que el que fuera elegido...
No hubiese tenido anteriormente militancia política.
No. Sí, hombre, puede ser lo uno, pero inmediatamente se da de baja en el partido.
Pero ahora mismo tiene que ser así. Rafael Llané se dio de baja igual que en su momento.
Pero Rafael Llané entonces se da de baja, pero él ordena a quién tienen que poner. Es el que dirige.
Sí.
Entonces, ¿de qué se da de baja?
Y no son funcionarios los empleados. No son funcionarios. Ni salen plazas de oposición.
Hay personas
que cambian según
cambia. Es una cosa oculta totalmente y no tiene eficacia ninguna. ¿Para qué sirve? No sirve para nada.
Pero,
por ejemplo, Jerónimo Saavedra, cuando fue, además, que Jerónimo Saavedra sobrepasó el tiempo, mucho tiempo, su mandato, pues bueno, él tuvo que dar de bajas de su militancia. Yo, vamos a ver, una persona como Jerónimo Saavedra, pues yo creo que es una persona que, oye, sabemos su militancia, pero yo por lo menos el trato que tuve y
yo creo que dos o tres tratos, coincidimos todos en eso.
El trato era bastante...
Él hemos hablado.
¿Tú ves a Paulino Rivero de diputado del Común?
Paulino Rivero, no, bueno, pero es que han sido, es decir, ¿se acuerdan también que fue en la audiencia de cuentas aquel diputado del PSOE que falleció, ¿cómo se llamaba?
Espinola, ¿no?
No, Espinola
está vivo.
Espinola
está
en el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo. Que falleció este alemán, ¿no? ¿Cómo era?
Juan Carlos.
Juan Carlos no tenía título para estar.
No tenía
título y fue una de las únicas excepciones que fue por mayoría absoluta.
¿Título universitario me te refieres?
Sí, no tenía título. Vamos a ver, para estar tienes que tener una licenciatura.
Y él era maestro.
Y entonces fue una de las pocas excepciones. Yo creo que no ha habido más excepciones por el problema suyo de salud en ese momento. Y se nombró, me parece que lo nombraron, presidente de la audiencia de cuenta, ¿no? Eso, y después ya.
¿Presidente de la audiencia de cuenta? Sí, estuvo.
O la audiencia de cuentas tuvo.
Pasa que la responsabilidad de estos órganos, la Diputación del Común, sí sabemos que es un órgano que teóricamente tenemos los ciudadanos para defendernos de abusos de autoridad por parte de la administración pública, tanto la gobierno autónomo como el cabildo como los ayuntamientos.
Pero vamos, ¿no? A ver, los informes del Consejo Consultivo.
No, pero estamos hablando de la Diputación del Común. Es eso, ¿no? No sirve para otra cosa. Una administración pública, tú vas al diputado del Común, a la diputada del Común, y le dices, mire usted, que es que el ayuntamiento me está haciendo esto en mi finca, o el cabildo me está haciendo una puñeta, o el gobierno...
O los abusos de la administración...
Abusos de la administración autonómica para abajo, sí, no del Estado. El Estado está el defensor del pueblo.
El defensor del pueblo, sí.
Eso pero, más o menos lo tenemos claro, pero ¿y el Consejo Consultivo qué es lo que hace?
No, pero por ejemplo, el diputado del Común, yo he visto cómo ha remitido informes a la Fiscalía para entablar pues un procedimiento penal por incumplimiento de algún ayuntamiento.
¿Como acusación particular?
No como acusación, sino lo remite a la Fiscalía, tiene esa competencia de remitirlo a la Fiscalía, y la Fiscalía
alcaldía pues seguirá o no.
Lo que sí es verdad adelante. Es que los ayuntamientos contestan a demandas de los ciudadanos muchísimo antes si el diputado del común le claro. manda una cartita que si no se la manda.
La mayoría de los ayuntamientos le cogen mucho miedo porque si no te contesta...
tiene que contestar.
De todas formas, sí, no, decíamos que...
demanda fiscalía, sí.
Que la fiscalía, claro.
Que se exige titulación... para el cargo de, sí, de presidente.
Para la presidencia. No, y todos los y para miembros, los vocales.
Y todos los miembros.
Y los miembros, y sin embargo, no se sigue nada para ser codirectora de una cátedra en una universidad.
O
sea,
tampoco ministro.
Hay que estar aquí ahora.
O ministro.
Por eso te digo que tampoco vamos a estar ahora aquí mirando las cosas, oye, con microscopio.
Se arregla. Si no tiene el título, se arregla.
Oye, qué marga. Sí, eres co. Si pones delante el co. Co-director, ya está, eso está neutralizado. No,
le echamos sentido del humor, pero son órganos importantes, porque el tema de la comisionada de transparencia,
pero yo digo, creo
que
son
deberíamos usarlo y no lo ni sabemos.
Son importantes, sí. Pero nosotros que llevamos muchos años en la radio, yo todavía tengo ganas de ir a una tertulia, un medio de comunicación, donde, por ejemplo, se analice la memoria de la audiencia de cuentas y se vea que ayuntamientos no han respondido a los requerimientos de la audiencia.
Y los partidos.
Partidos
políticos que también
es decir,
los inspeccionan.
A la opinión pública no le llega la gestión que estos órganos realmente pueden hacer, más o menos politizada.
¿De quién depende la audiencia de cuentas? ¿Qué diría Pedro Sánchez? ¿De quién depende?
Tanto el diputado del común como el presidente de la audiencia de cuentas, como el presidente o la presidenta, ¿no?, del Consejo Consultivo, tienen que ir al Parlamento de Canarias y ahí pues hacer un informe y además en ese informe, que es bastante extenso, pone lo que tú estás diciendo, qué ayuntamiento ha cumplido.
Pero la opinión no le llega, no nos llega, es lo que digo, Sebastián. En los medios no se le presta interés a esto después.
Que no tiene eficacia, vamos.
Claro, no nos llega.
Es verdad que estos órganos yo creo que ese fallo, ¿no? Tienen que ser mucho más transparentes que los... Porque son órganos
que muchas veces la información
consultivos, son consultivos. Date cuenta que, oye, un informe de la audiencia de cuenta es muy muy importante, ¿entiendes? Muy importante porque puede también remitirlo a la fiscalía, a la audiencia de cuenta. Aquí está conectada con el Tribunal de Cuentas también en Madrid, e incluso de hecho en comunidades autónomas donde no hay audiencia de cuenta, donde no hay órgano, pues es el Tribunal de Cuentas de Madrid el que fiscaliza a los ayuntamientos, comunidades autónomas, etcétera, etcétera, en todas las administraciones, ¿no? Y son muy importantes como órganos de fiscalización de la labor de las administraciones, muy importante. Y Álvaro, y tú lo sabes perfectamente, que muchas veces los informes, tanto del Consejo Consultivo como la audiencia, es que estabas temblando de cualquier propuesta que te llegara desfavorable porque...
¿entiendes? Sí, pero...
Sí, hombre, claro, tú puedes levantarte, pero sáltate un informe de la audiencia de cuentas o del Consejo Consultivo para que veas.
No, si te salta algún informe de la audiencia de cuentas, la audiencia te manda a fiscalía y ahí y se resuelve. Pero a mí me gustaría saber, lo desconozco, reconozco que no me leo esos informes cuando los publican, me gustaría saber los casos que no se resuelven. Porque si yo soy el presidente de uno de esos y en el informe pongo los resultados que ha habido con los casos que he tratado, pero no pongo los que no he tratado, y yo sé de casos, porque me afectan personalmente, que he presentado y que no han tenido resultados.
Y mueren.
Y han muerto. Me gustaría saber si eso va en ese informe. 18 resultados de esta forma, 23 resultados.
Yo que he estado en el Tribunal de Cuentas, te puedo asegurar que todos los informes de lo resuelto y no resuelto van, además, por lo menos aquí supongo que será igual en el Parlamento, que hay una comisión en el que se llevan todos los informes de la audiencia de cuentas. En Madrid es una comisión mixta que es Congreso y Senado, y ahí analizamos todos los informes. Es más, también podemos nosotros pedir que se fiscalice o se haga que el Tribunal de Cuentas haga un informe concreto sobre un determinado tema. También lo podemos pedir. Pero ahí estudiamos todos los informes. Y van todos los ayuntamientos, todas las comunidades autónomas que han cumplido o no han cumplido. Ahí van. Algunos incumplimientos pues tienen una derivación a la fiscalía. Y como he dicho, me parece que lo dije no hace mucho aquí, que incluso... dentro del Tribunal de Cuentas hay un fiscal que se encarga de esos procedimientos que pueden tener repercusión penal. Pero bueno, no todo tiene repercusión penal. Algunos tienen una repercusión administrativa y con sanciones y demás, porque el tribunal puede poner sanciones a los ayuntamientos.
Bueno, pues seguiremos, en este programa seguiremos dando información sobre estos cuatro órganos dependientes del Parlamento de Canarias, que por lo menos para que nos entendamos y sepamos a qué se dedica. Pero mi amigo Manuel Herrador tiene ahí algo,
no, es que,
algo que comentar.
Por si se habían enterado la semana pasada, la polémica que ha suscitado una entrevista en la televisión autonómica, creo que además a un ex del Partido Popular, que ahora es un destacado activista, es transgénero, Emma Colau, y el otro día le dio paso compañero del programa de Por las Tardes, y al decir Emma Colau salió él, que tiene aspecto de hombre, evidentemente, y cortó la señal y dijo que es que, perdón, que nos hemos equivocado, volvió a conectar cuando le dieron paso, y entonces Emma Colau, insisto, voy a enseñarlo aquí a los compañeros, el que está en la pantalla, que evidentemente pues tiene...
No tiene pinta de mujer.
No tiene pinta de mujer, no tiene. Tiene todo el derecho del mundo a llamarse como quiera, y él se enfadó y dijo algo así como, bueno, me están ustedes faltando al respeto, soy transgénero y por lo tanto pues corto la comunicación. Y claro... Aun teniendo,
¿cuántos seguidores le subieron en ese momento a sus canales de YouTube, claro, Instagram? Pero
aun teniendo un desliz, por ejemplo, la preparación del programa, la productora, los compañeros, que todos somos humanos y podemos equivocar, y no haber avisado al presentador, a Iván, no haberlo avisado. Emma Colau, este activista, tenía la oportunidad de haber demostrado la capacidad de encaje, algo que yo en los cursos le digo a los políticos y a los empresarios, ¿no? O sea, la diana no es el presentador. Emma Colau tenía la oportunidad de haber quedado súper bien habiendo mantenido esos minutos que la televisión autonómica le ofrecía para haber aprovechado, decir, ¿se dan ustedes cuenta cómo tenemos que vivir soportando equivocaciones y errores y cambios de nombre y tal? Tenía que haber esa oportunidad y no que reaccionó como reaccionamos todos en el bar. Me cabreo, me voy, ya no me tomo la cerveza. Entonces es lo que quería sacar un poco...
Me llevo a la pelota y no hablamos.
Claro, sacar un poco a colación.
Puedes tener que cometer errores también a la hora de identificar a una persona.
Exactamente.
Yo he visto mujeres que realmente pues oye pues parecen hombres y son mujeres, ¿no? pero
es que en ese caso físicamente, es que no se ha hecho nada, es decir, el transgénero ahora ya es solamente porque él ha decidido.
Pero a mí por ejemplo con la ley de trans lo que me preocupa son los cambios de género que se están produciendo ahora, vamos, yo algunos simplemente para cometer fraude ante la ley. Ayer precisamente
este caso es que el aspecto no se ha tocado nada, ¿no? Está calvo, sí.
Pero tú imagínate. Ayer en la televisión canaria, y te digo, ponían un ejemplo muy gráfico. Dice que son minoría. Pero ponían un ejemplo de una señora que su sobrino le mató a la hija, ¿no? Su sobrino le mató. Y el sobrino, pues ahora ha solicitado el cambio de género para que no le apliquen la ley.
Pero el delito lo cometió siendo hombre.
No, olvídate. Ahora es mujer.
Y solicitan entrar en cárceles de mujeres.
Claro.
Pero lo juzgan como hombre, en condición de hombre.
No, hombre.
¿Seguro?
No.
Es decir, matas a la persona siendo un hombre y después dice que eres mujer.
No, yo me sentía mujer.
Es un agujero.
Y ahora he solicitado el cambio.
Ese caso es muy, muy parecido, o incluso este todavía no es tanto, como el policía que salió en un programa también, de televisión también. Con barba y con no sé qué.
Y si militares, militares.
Sí.
Pero para mejorar su promoción, para ser más fácil
que
acceso.
Con esa imagen, ¿a quién se hubiese pensado que tenía que tratarla como una mujer, señora? Claro. Yo creo que es un caso idéntico. O sea, tú lo miras físicamente.
Es imposible que puedas tratarlo de mujer.
Si le preguntamos a 100 personas, yo no creo que haya menos de 99 que digan que es un hombre, porque bueno, pues todos sabemos los rasgos de hombre y mujer.
Se le pasó la oportunidad de haber podido aprovechar ese chispazo.
Pero ¿y cómo lo sabes tú si es hombre o mujer?
Claro,
¿cómo lo sabes? Es decir, le vas a pedir
si no
el documento.
Déjame
ver.
Es imposible.
Es que incluso en el documento nacional de identidad ya no se pone, o si se pone todavía.
No, todavía. Ya hace tiempo que no se pone si eres hombre o mujer.
Ya no se pone. Entonces, ¿cómo sabes tú si es hombre o mujer? Oye, a no ser que te lo diga, dice, no, mira, perdona, trátame como mujer porque soy mujer. ¿Vale? Será eso, ¿no? pero yo...
Pero ya está, ¿no? Me lo dices y ya está. Me dice,
y ya está, ¿no?
Pero, Sebas, ¿cómo te dice? No, pero no, a partir de momento llámame Sebasa.
No,
porque
Sebastián.
Porque me consigo... Pero, a partir de ese momento
pero te... señora Sebastián.
Señora Sebastián.
Señora, soy mujer.
Pero porque te vas a ofender. Sí.
¿Entiendes? Entonces yo...
Es que lo que no entiendo es por qué se ofende.
No, ahí tienes razón. Es decir, no, había tenido la oportunidad claro, única de decir, claro. De decir, oye, mira, lo ves que...
Pero así claro, se ha hecho más famoso.
¿Me ves que parezco un hombre? Bueno, pues soy Emma. ¿Te imaginas? No, ¿tú te imaginas el impacto que tendría esta imagen en el colectivo? No, ustedes me ven como un hombre, ¿verdad? Sí. Iván, y usted se ha equivocado. Don Iván, no se preocupe, don Iván. Soy Emma. Le rogaría que a partir de ahora en la entrevista me trate como lo que soy, una mujer.
Claro.
Hubiera quedado...
Bien, muy bien.
Pero no hubiese salido polémica. No hubiera habido polémica.
¿Qué pasa? Que tendría que haber hecho un curso de oratoria y comunicación
con
pública
conmigo.
Y esto no le pasa. Y esto no le pasa. Pero bueno.
Pero así ha ganado más seguidores en las redes.
Sí.
Yo creo que sí. Porque está todo el mundo hablando de ese tema.
Claro. Bueno. No hubiese salido tantas veces como ha salido ahora.
El que ha salido en la ha sido dando un curso de chotis, el amigo Almeida, lo viste, ¿no?
Sí.
El manual de friki.
Sí.
Hombre, ¿a usted le parece normal que este país se pare un domingo a nivel prensa nacional y programas de televisión inundado con una boda de un alcalde?
Claro.
¿Le parece normal con la que está cayendo?
No, pero es que seguramente es por la que está cayendo.
Es por la que está cayendo.
Porque así
claro.
Desviamos la atención.
Claro.
¿Cuánto va a durar esa atención? ¿3, 4 días?
Bueno, no, y la gente.
Cuando pasen esos 3, 4 días,
ya tenemos otra.
Se busca otra boda que te lo aguante otros 3, 4 días claro, y después se busca. Claro.
¿Y vieron las declaraciones de Jone Belarra sobre la presencia del emérito en la boda?
No.
Sí, le han llamado la atención hasta del PSOE. Sí. Quejándose que hacía el emérito en la boda de la sobrina, pues, de su prima, es decir, de la hija de su prima.
Entre otras cosas,
porque me han invitado.
Curiosamente, despertar un aplauso que creo que superó los 3 minutos seguidos
al emérito.
Sí. Aplaudiéndole al emérito.
Al emérito.
¿Sabes?
Claro. Que va a resultar que es de los que menos ha robado, de los que están por ahí.
Sí. El principio de la acción y la reacción.
Sí, claro.
Eso es así.
Pero de todas formas, Belarra, igual que la Montero, igual que tal, están en
proceso de disolución.
Están en un proceso ya de exterminio total.
Pero sin embargo, según las encuestas, lo he leído justo esta mañana, le dan diputados en el Parlamento Vasco y no se lo dan a Sumar.
No, a Podemos.
Las encuestas le dan 2 a Podemos y 0 a Sumar.
Pero porque tiene 6 ahora mismo. Entonces sabes que después las encuestas hacen un retranqueo a los últimos resultados. Pero yo me inclino a que va a ser 0-0.
Sí,
¿no? Sumar 0, Podemos 0. Si acaso Podemos 1, pero porque tiene trayectoria.
El tema es que los votos que no lleguen al límite establecido para conseguir escaño se beneficia a otro partido, ¿no? De esa.
No, el número de diputados se reparte entre nosotros como si ese no existiese.
Pero por eso, si suponte, la línea está, no sé, por decir, en 20.000 votos y tienes 17.000, esos 17.000 realmente se quedan en el limbo.
Beneficia a la formación más votada, que pilla el siguiente.
Pero beneficia a la formación más votada porque la ley de ON beneficia a la lista más votada.
Y te sale el último diputado mucho más barato de 17.000. Claro. Te sale más barato.
Claro. Eso es así.
Eso es la injusticia de la ley de ON, pero bueno.
Sí, pero bueno, va a estar interesante
las
elecciones.
Sí, por las consecuencias que puede traer después de los pactos.
Por los pactos.
Claro.
Porque puede haber un palante
ese,
allí.
Ese pacto que he escuchado ayer, ¿no? El pacto Bildu-PNV, bueno, eso le puede también perjudicar mucho al PNV. Muchos votantes del PNV, que oye, que no son independentistas, pero son votantes del PNV. Yo creo que además puede haber una gran abstención.
¿Han visto que todos los candidatos, sean de Bildu, sean del PNV, sean del PSV o de cualquier otra formación política, hablan en castellano?
Sí, claro.
Y luego
de los mítines hablan en castellano.
Hay una...
Yo lo he flipado.
Y el de...
Lo tienen claro.
Y el de... Porque ellos no lo entienden.
Y el del PNV ha dicho expresamente y públicamente en estos días, no sé si fue ayer o anteayer, que él quiere que la lengua española siga siendo lengua oficial.
Vehicular.
Sí. Claro. Lo que no se dice en Cataluña.
Lo que no se dice en Cataluña.
Y luego... la de Cataluña es la que igual esta semana puede dar un vuelco terrible.
Cuéntame por qué.
Esta mañana lo he visto en un solo periódico, que me ha extrañado que sea un solo periódico quien lo saca. Este jueves, el abogado general del Tribunal de la Unión Europea, que debe ser algo así, y seguramente Sebastián sabe de esto mucho más que yo, como el juez instructor o algo así, porque dice que estadísticamente se comprueba que lo que él propone el tribunal después resuelve.
Es medio a favor de Sánchez, ¿no?
No. Que el Tribunal de la Unión Europea, en el recurso que presentó Puigdemont cuando le retiraron, a él le retiraron denegaron la inmunidad y él lo recurrió y por eso está pendiente de juicio.
Sí.
Pues este jueves hay...
Puede caerse y volver a tener, a no ser impune.
Bueno, se sabe la propuesta que hace el abogado general del tribunal, pero que dice que...
No había leído nada de eso.
Que normalmente el tribunal resuelve en ese sentido y que tarda un mes en resolverse.
¿En qué sentido
y por tanto
resuelve?
Va a ser antes de las elecciones.
¿En qué sentido resuelve?
En quitarle la impunidad.
La inmunidad.
La inmunidad. Se le quita la impunidad.
Lo que ya resolvió el Parlamento.
Claro.
Y que él recurrió.
Sí.
O sea, sí, el Parlamento Europeo le quitó la inmunidad.
Él recurrió al Tribunal Superior, al Tribunal de Justicia Europeo. Y el Tribunal de Justicia Europeo está a punto de resolver.
Es decir, si ocurre esto, se le puede detener.
En Europa.
Se le puede
detener. En Europa.
Claro.
En Waterloo.
Detención, claro.
Entonces ya no hay campaña en el extranjero.
No, yo ya está mañana los periódicos, el periódico que se acaba la noticia, no me acuerdo cuál fue.
Lo mismo este
decía que ya se rumorea hasta que se presente voluntariamente para que...
Lo mismo se ha aproximado ahora a los Pirineos, físicamente, geográficamente,
para que sea más fácil, más barato fácil el viaje.
Y meterse en un maletero y volver.
Se va a ir a Suiza.
Pues, de hecho, iban a ser...
Me ha extrañado que salga un solo...
¿En qué periódico sale?
Y perdón.
No me acuerdo, tendría que...
Y con lo cual,
es que yo no he leído nada de esto.
Con lo cual... No tiene sentido el apoyo al gobierno de Sánchez.
Es que lo que decía...
Es decir, que puede desencadenarse una serie de acontecimientos.
Este país está
importantísimo, inexplicable, ¿no?
De claro,
aquí,
claro,
de aquí a tres meses.
Es que entonces sí que.
A tres meses.
Es que entonces sí que el asunto se complica.
El país no es Europa el completo, ¿eh? Europa está entrando en crisis social y política, ¿eh? Pero
es digital, ¿no?
Sí.
¿Libertad digital puede ser?
Creo que fue en el debate.
Vale.
Creo, pero tampoco te lo aseguro. Porque yo por la mañana le chupé a todos los titulares de...
Sí.
Solo los titulares, porque si no, se bueno no...
Sí,
bueno,
sí, más bien. Más
los
bien.
Titulares y las esquelas.
Sí, sí.
Oye, ¿puedo, ya hay esquelas en los periódicos?
¿Puedo dar una queja leve, suave, venial hacia el Ayuntamiento del Puerto, con permiso?
Con mucho cuidado, que nosotros somos muy amigos de ellos.
No, con cuidado, con cuidado. Es que ayer que vine al puerto, que por cierto, una vez más comí fenomenalmente bien en Casamín, con sus calamares y sus, en fin, muy bien.
Yo mañana voy a comer a un restaurante de La Laguna que después pediré consejo. Se llama Al Andalus.
Al Andalus.
Sí, me han dicho que hay comida andaluza, que hay boquerones. Y hay... ¿Ustedes que van a comer por ahí?
Muy bueno, muy bueno. Y te va a encantar él. El que lo lleva
es de Granada, ¿no?
Saladísimo, andaluz, muy gracioso y vas a comer calidad. Bueno, pues aparqué en la zona anexa al muelle, esa explanada donde ponen la feria, ¿no? Es impracticable el terreno. O sea,
cada día está peor, sí.
Iba con una persona mayor, llevaba un bastón, tuvimos que agarrarla entre dos porque es imposible.
En coche puedes ir caminando, es complicado.
Imposible no tropezarte y caerte. Entonces, claro, resulta que hasta entonces yo, afortunadamente, como me muevo bien, pues no me había dado cuenta del terreno. Porque claro, cuando vas con una persona que tiene ciertas limitaciones, es cuando empiezas a comprobar lo mal que lo pasan todas estas personas de mayores. Cierto. De 70, 75, 80 años. Entonces pregunto, ¿es tan complicado mantener asfaltada una superficie, señores alcaldes, de 6.000 metros cuadrados? ¿Es tan difícil cada 10 años o cada 15 echarle una manita de algo? O sea, cemento, hormigón, no sé.
La explanada del muelle depende del ayuntamiento, ¿no?
Bueno, no.
Es que tiene que tener permiso de costa. Permiso de costa, claro.
Eso tiene que tener permiso de costa.
Ya, los de costa.
Ya se odió. Ya se odió.
Los
ya.
De costa es para hacer un momento.
Lo último que fue cuando.
De verdad.
Cuando. Vamos, que ya no se habla, ¿no? Ya prácticamente lo del muelle, el parque marítimo, sí. Ya se habla muy poco. El Cabildo quería, con Carlos Alonso, quería promover pues el muelle y el parque marítimo. Y solicitó a Costa la adquisición de esos terrenos al Cabildo Insular de Tenerife. No lo sé ahora cómo está ese tema. Vale. No sé, pero sé que en la época mía, que estuve en el Cabildo, se había solicitado para empezar.
Desde el Peñón hasta ese muelle, había 3.000 o 4.000 coches ayer, sí, claro, no había ninguno.
Tú imagínate el día que desaparezca.
Exactamente.
Eso.
Exactamente. ¿Dónde
metes? En el puerto no se puede.
Digo, ¿dónde entrar? Metes estos miles de coches que hay aquí? ¿Dónde los metes?
Sí.
Miles de coches. Y ahora, Una vez que está aquí, dice, bueno, pues vamos a mantenerlo. De verdad, es para traer a los de Costas, es para traerlos aquí, estar un día con ellos, 8 horas.
¿Y el parking de la Plaza Europa no estaba abierto?
No, y el parking de la Plaza Europa ahora lo cerraron. Sí, pero bueno, pero los únicos parking que...
Es un parking más potente, relativamente pequeño, hombre.
Sí, 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 pero eran coches que ya no están allí.
Ya, pero
que vamos. Están en el muelle también.
Sí, claro.
Está cerrado.
Pero hay cosas que...
Está el puerto precioso,
mira,
para aparcar.
Hay cosas que el...
Hombre, yo creo que el ayuntamiento puede solicitar lo que estás diciendo. No sé si al Cabildo o a Costas puede solicitar por la mejora de aquella, porque
a decentar eso, chico,
te digo una cosa, ya aparca muchísima gente, como tú has dicho, muchísima gente. Además también ha tenido un problema de seguridad, ¿no? Ahí por las noches muchos coches aparecen sin rueda y sin nada.
Bueno, por la
¿no?
mañana había el famoso gorrilla, que hay que darle un eurito, pero bueno, sí, por lo menos está allí el hombre. Pero
una vez te cuento la anécdota porque fue muy gracioso. Uno que aparcaba el coche allí, entonces le quitaron una rueda, ¿no? Le quitaron la rueda, le pusieron bloque. Y entonces, fíjate si es hábil los amigos de lo ajeno. Entonces, claro, él le puso la rueda de estirpe, ¿eh? Y a la noche siguiente ya le quitaron las 4.
Madre. Pobrecito.
Le quitaron las 4 y se quedaron. Le dieron el bloque. Dice, ahora ya, en vez de 4, tengo 5 ruedas.
Pobrecito.
Vamos, que se le hicieron a posta.
Claro, dice. Claro. Y después también lo que estaban haciendo, que sí era muy peligroso, era coger y sacar la gasolina, ¿no? Porque le cogían por debajo y hacían un agujero en el depósito de gasolina y le vaciaban la gasolina. Sí. Y sobre todo los coches de alquileres, allí cuando los tengan, pues tiene mucho desperfecto. No lo sé ahora. Ya eso, pues me supongo que si la gente sigue dejándolo allí es porque ha mejorado la seguridad, ¿no? Bueno. Pero es verdad que en el tema de las condiciones que está, pues oye, deja mucho que desear. Y eso que se ha faltado hace
mínimo mantenimiento,
años.
Un mínimo mantenimiento, ¿no? Porque además a mí siempre me queda la duda de si esto, que es tan elemental y tan primario, ¿no? Que es mantener el suelo, el piso, no somos capaces de
gestionarlo. Claro, pero siempre el pensamiento es ese, ¿no? Que ahí era el futuro de la ciudad. Ahí va a ir un parque marítimo, es decir, con todos sus establecimientos, etcétera, etcétera. Y claro, no se ha querido hacer nada.
Y una marina de recreo.
Claro, y la marina y todo eso. Pero no se ha querido hacer nada porque siempre se ha estado esperando a ese proyecto que nunca ha llegado. Y vamos.
En Costas existe, hay gente dentro de Costas, o es una entelequia, eso es un.
Hay funcionario.
Hay alguien con nombre y apellido, que se le puede un día llamar, invitar a desayunar y hablar con él.
Hay funcionario,
No sé quién es ahora el jefe de Costas de aquí, no me acuerdo. Siempre Carlos González, el que fue.
Carlos hace tiempo que ya no está.
Ya, pero Carlos ya me supongo que estará jubilado, ¿no?
El micrófono, Álvaro, que se te va.
¿No? Estuvo después de él, estuvo.
Él estuvo en el puerto. El último cargo fue presidente de puertos del estado, en Santa Cruz. Y ese fue el último, pero el supuesto está siempre en Costas, ¿no?
Después estuvo otra ingeniero.
Sí, esto que era del Cabildo, sí, me acuerdo. Sí.
No recuerdo el nombre ahora mismo. Y después volvió otra vez Carlos. Y ahora, si te digo la verdad, en este.
Ahora no sé quién está, ¿verdad?
Este último año no sé quién.
Porque
quién
siempre, está. Hombre, los partidos que gobiernan a nivel nacional.
¿De quién depende Costas?
Pero de todas formas.
Nombra a alguien muy, muy cercano.
Costas es una delegación de Madrid. O sea, esto no depende
de Canarias. Gobierno.
Sí.
Ahora es el conflicto que hay entre el gobierno de Canarias y que además parece ser que lo van a llevar al Tribunal Supremo para que dirime el conflicto que hay entre el gobierno de Canarias y Costas en Madrid, porque es lo que dicen, ¿no? Es decir, las competencias, yo me acuerdo negociar.
Ya se delegaron en Canarias.
Claro, se delegaron y a partir del Estatuto de Autonomía que se aprobó, se supone que se tenía.
Se supone.
Pero ya viste lo de Fuerteventura, del hotel de Corralejo, que se ha empeñado Hugo Morán, que es el me parece que es
no, pero además el poder
el
que tiene porque
de Estado,
en esta misma de Costa, en esta misma mesa se ha empeñado Álvaro nos ha contado el muro que se encontró cuando él tuvo la necesidad de establecer con ellos algún tipo de acuerdo para el municipio.
No se ha solucionado todavía ese tema.
Yo te
pero es que hablas en Santa Cruz Veracruz y tiene el mismo problema. Y es que te vas al norte, al sur, y te cuentan que Costa que tiene después, un poder, Costa, que es impresionante.
Y después hay disparidades de decisiones de las diferentes demarcaciones, ¿no? Por ejemplo, Costa en Gran Canaria, en Las Palmas, en la provincia, pues ha permitido, por ejemplo, el uso de las playas, ha permitido ponerle, oye, pasarelas y solarium de estos de madera, etcétera. Y aquí son muy reticentes a
o sea, encima hacerlo. No hay un criterio unánime entre la gestión en ambas provincias. No.
Son 30 reinos de taifa, las 30 provincias costeras de
país. Cada uno
tiene bastante autonomía en determinadas.
Si un día traes algún si se encuentra que hay alguien detrás de Costas, que de verdad existe,
son funcionarios.
Eso es importante decirlo. Pasa que es bueno que las competencias están en veremos, ¿no? Hay un
criterio entre la comunidad. Todos los municipios, y Álvaro lo sabe.
Una pregunta especial.
Y Gaspar también. Todos los municipios, por ejemplo, en Los Silos, el problema que han tenido con la caducidad de la piscina de Los Silos.
Lleva 3 años cerrada, 4 años.
Y lo que le espera.
Y quieren demolerla. Pero fíjate, a raíz de eso.
Le podía haber pasado al Lago Martianes, si no renueva la concesión.
Si no se hubiera renovado, hubiera pasado. Y te cuento la anécdota que me pasó, y estaba mi partido gobernando, ¿no? En Madrid, ¿no? Nos vamos allá, porque ya se cumplía los 40 años de la concesión administrativa del lago, y entonces, bueno, pues la directora general pues empezó a decir que aquello había que coger y demolerlo y demás. Dices, ¿eh? Sí,
madre mía.
Y yo,
Lago Martianes, bueno, estamos hablando, ¿eh?
Primero,
del Lago Martianes.
Primero que eso es un BIC, ¿no? Está declarado, y usted no sabe.
Qué locura.
Es que eso es el problema que siempre
teníamos
cuando íbamos a negociar. El desconocimiento total y absoluto. Mira, ¿cómo vas a demoler una obra que está declarada bien de interés cultural? Es que no lo puedes hacer. Es que si lo demueles, estás cometiendo tú un delito de prevaricación, ¿entiendes? No puedes demolerlo. Y en segundo lugar, oye, allí hay una empresa que explota el lago y ahí hay unos trabajadores y unos derechos de los trabajadores. Esos derechos de los trabajadores, ¿quién los va a asumir? ¿Los asumen ustedes? Cuando yo le dije el coste, que el coste de esos trabajadores, ya se hecho para detrás, y dice, es que eso, sí, claro, si tú demoles eso, además, tendrás que asumir el coste de indemnizaciones, etcétera.
Demoler
etcétera.
Eso y a cambio de qué, ¿qué se queda ahí?
No, porque
la recuperación de la costa natural.
El plan de costas es recuperar la costa, cuando ya eso, ahí es imposible recuperar lo que había, ya eso es imposible.
Por ejemplo, en la Punta Hidalgo, hace 2-3 años han recuperado un espacio que había allí ocupado con un club náutico.
Sí. Sí, pero no la han demolido, ¿eh? No la han demolido. Porque eso estaba dentro también de la recuperación. Igual que el muy polémico, el pueblo de Chovito, cuando se empeñaron en eliminar el pueblo de Chovito, pero hay otros allí, cerca de... ¿Cómo se llama el de Rosario?
Sí. Roja. El Socorro.
No, el pueblo del Rosario. ¿Cómo se llama este que es muy famoso?
Radazul.
Además, está
Radazul, muy... No, por la parte baja.
Boca Cangrejo. Está muy bonito, ¿eh?
Ya han hecho también una destrucción de la litoral, sacando gente
efectivamente, ¿no?
En Adejeno hace mucho, ¿no? En Granadilla han sacado un montón de gente.
¿Eso es más feo que los muelles entre Santa Cruz y San Andrés? Por preguntar, quiero decir. O sea, eso es de costas, los muelles son de costas, pero son horrorosos.
Pero
Chovito y las grúas.
Ahora mismo, como está mucho mejor por hacer un paseo, la prolongación del paseo, está mejor de como estaba. Que bueno, pues eran pueblos costeros, es decir, Canarias tiene la configuración que tiene. Es decir, ¿ahora qué hacemos? ¿Aplicamos la ley de costas que, bueno, en la península puedes aplicarla perfectamente y mira las aberraciones que hay en la península en muchos lados? Pero aquí, mucha gente pues tenía su casita.
Una pregunta. Caletilla, que a partir del puerto de Caletillas, que no recuerdo ahora cómo se llama, de Candelaria, de la zona de recreo, que hay un club deportivo, hay chalés y hay edificios, bloques, dando la pared con el agua. Sí. Ahí no iría bien un paseo marítimo.
Claro, pero ¿cuál es el problema?
¿Cuál es el criterio?
Eso es que los planes generales se declararon como urbanos. Se declararon como urbanos. Y entonces algunos
han prescrito.
Y están prescritos. O son anteriores a la ley del año 98,
me parece. Estoy buscando aquí ese informe de. No me sale. Pero lo que sí estoy viendo es que está Aragonés ha lucido, ¿eh? Se ha vacilado de Pedro Sánchez un poquito.
¿De Pedro Sánchez?
Sí, se ha vacilado un poquito. Ha dicho que era inevitable la amnistía, como es inevitable el referéndum. Entre otras lindezas. Es decir, en el Senado. Vaya usted hablando de la barba del vecino, no, la suya. Y Begoña Gómez, que la ha liado por visto. Tiene una colección de cartas
con el Barrabé, importante, sí. Incluso ha tenido reuniones, ha forzado reuniones en Moncloa entre el marido y el amigo.
Viene hoy dando una fotografía.
Sí, sí. Eso está por mucho.
O sea, que están empezando a aparecer acuerdos, además de grandes empresas.
Pero esto que ha dicho Álvaro me parece mucho más interesante. Eso puede ser una bomba en la campaña catalana muy fina.
Por eso a mí me extraña que solamente haberlo visto en un periódico.
Y a lo mejor ya lo han dicho, quite usted eso de ahí. No, es la Huffington Post, no.
Era este jueves próximo, dentro de tres días.
Pero en las noticias del año pasado, que ya le retiraron, el Parlamento le retiró, el tribunal resolvió retirarle tal. Lo que pasa es que él recurrió. Pues puede ser que
esté a punto de resolver. La resolución definitiva.
Por la resolución de un recurso es que le quitan la inmunidad ipso facto y pueden ir a detenerlo con la euroorden.
Sí.
Antes de que entre en vigor la amnistía, porque no está indultado. Puede ser una bombita, ¿eh? Una bombita muy fina.
¿Hay posibilidad de que Sánchez, en este tiempo, sea presidente de la Comunidad Económica Europea y cambie la legislación?
Ya fue. Fue el año pasado. Lástima.
Y no puede cambiar ninguna legislación.
No hizo mucho, ¿eh? No te creas. Él estaba en su batalla.
Bueno, pues Juan Velarde publica en Libertad Digital una serie de correos. Juan Velarde, de aquí de Tenerife, que está en Periodista Digital. Una serie de correos de Begoña Gómez muy interesantes también. Lo de Begoña va a traer cola, ¿eh?
Sí.
Porque echar una mediadora de nivel.
De momento le han quitado nivel. La Caixa y otra firma importante.
La financiación de su cátedra.
Y otra, no me acuerdo, ya le han quitado la publicidad y la ayuda que le prestaban.
Claro, pueden darse cuenta que se pueden ver afectados
salpicarle.
Despidieron a Urdangarín cuando se sentó en el banquillo, ¿no? También era colaborador de Telefónica.
Una institución tan importante como la Caixa y encima...
Oye, un contratito de eso no está para retirarse, ¿eh?
Alguno me llama que ya...
En el caso de esta mujer, a mí lo que me gustaría es saber si de verdad tiene la valentía de denunciar al Confidencial como amenazó anteayer.
Debería hacerlo, ¿no?
Pero entonces va a tener... Porque cuando tú acusas, a ti también tienes que declarar.
Claro, tienes que ir a declarar.
O sea que una cosa es amenazar y otra cosa es después decir...
Metió la pata esta mujer.
Si presento la denuncia, a mí también me van a llamar a declarar.
¿Sabes lo que pasa? Que Pedro Sánchez,
aunque pueda mentir por ser demandante,
está por encima del bien y del mal y que no le afecta absolutamente nada.
Dice, él no está.
Como me ha pasado lo que me ha pasado, la gente no ni me ha castigado, porque salen hoy una serie de encuestas, ¿no? Y el desgaste del PSOE es pequeño.
Se desgasta más Sumar, pero el PSOE también está desgastado, ¿eh?
Sí, se está desgastando, pero...
Y además en el periódico El País sale la encuesta y en la SER, es decir, que no es sospechosa de...
Sí, muy poco, pero que él piensa eso, que no le afecta absolutamente nada. De hecho, pues, en el partido me supongo que estarán preocupados por todo este tema de Begoña y tampoco tú ves ahí...
Bueno. ¿Usted no tiene la sensación de que Sánchez ya sabe que está amortizado y que lo que le queda en el convento es lo que le queda, que ya no va a volver a ganar otras elecciones y está como... A ver cuánto duro, ¿no? Está como desganado, pero desganado no, a verlas venir. Él ya tiene su futuro garantizado, nadie le va a toser, tiene un sueldo vitalicio como presidente del gobierno.
¿Alguien está llamando para algún, no?
¿Eh?
Porque alguien no se integra
el... No, a mí me está llamando para el comité de transparencia.
Mira, a ver, es que los móviles tienen que estar encendidos.
El mío no es. Yo al mío me sonó antes que tengo que llamar a
alguien. No me ha llegado.
No, pues tenemos que irnos porque me llamaron antes y dije, yo en 15 minutos te llamo. Y es un tema importante.
A ti te gusta, ¿no? El tema de la transparencia.
A mí me gusta ser transparente, si pudiera.
Pues mira. Un pequeño inciso, sí, digo, si me permite.
Sí, que nos vamos
ya. Quien puede en un juzgado, quien puede mentir. No es un testigo, es el imputado.
Imputado y el demandante. El que demanda puede... la acusación particular puede mentir también.
Puedes ir contra el demandante, claro. El demandante, si ha mentido... No, si ha mentido.
Yo me enteré la primera vez que fui a un juzgado, me enteré por una...
Si ha presentado una denuncia falsa, tú puedes presentar después.
Sí, pero cuando tú vas a un juicio, la primera vez que yo fui a un juicio mercantil...
El testigo no puede mentir.
Me lo explicó mi abogado dentro de la sala.
Nunca puede mentir.
El testigo no puede mentir, pero el que demandas tú...
El imputado, sí.
Y el demandante, es decir, yo que era el demandante, podía haber mentido y fui como un gilipollas allí a contar lo que había pasado. Y cuando el demandado, era un juicio civil de unas facturas y tal, empezó a contar mentiras, yo me aluciné. Digo, ¿está mintiendo delante del juez? Y me dice mi abogado, es que él puede mentir. Digo, ¿y me lo dice ahora? Yo, inocente de mí, me enteré de que una persona acusada... yo pensaba que cuando iba a un juzgado tenía que decir la verdad sí o sí.
Y que va, que va. Esto es Este País, está así. Bueno, bueno, pues veremos en qué queda todo esto. Eso, la semana que viene ya sabremos quién ha ganado las elecciones en el País Vasco, ¿no? La semana que viene sí.
No.
¿El día 11? Ah, no, el 20. No. Es que ahora me confundo. El 12 es en Cataluña, el 21 en el País Vasco. No. Todavía nos queda.
Bueno, nos queda una semanita.
Una semana más.
Bueno, pues
así que nada.
Yo sé cómo se siente ahora Sebastián, que es como cuando compro yo el cupón de la 11 los viernes.
Que digo, que yo que llegue el viernes para mirar el número. Así está, quiero mirar el móvil mañana a ver si me sale.
Pues han sido unos días muy agradables contigo, Sebastián, en la
Ya me estás despidiendo.
De verdad, muchísimo.
Oye, muchas gracias por la confianza.
No, y enhorabuena por el nombre.
No. Gaspar, Manuel, Álvaro. Álvaro se nos deja dos semanitas, que se va de viaje.
Sí.
Un descansito nunca viene mal.
¿Fuera de las islas?
Sí, fuera de las islas.
¿Y de España? ¿Fuera de España?
También.
O sea, te han devuelto el pasaporte, probablemente.
Pues Sebastián, que te seguimos viéndote por aquí.
No, sí, claro.
Y familia, ¿qué les digo? Mañana
aquí somos muy, muy independientes, todos los tertulianos. No,
por
aquí,
supuesto,
¿eh?
Claro que sí.
Muy independientes.
José, ¿nos despedimos con la música de Peter Gabriel? No nos despedimos. Pues se nos quedó una selección y vamos, una canción bonita. Nos despedimos sin música. Mañana a las 7:30 veremos si ponemos dos o tres por cortes musicales. Mientras tanto, disfruten del norte de la Tenerife. Sean felices.